Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos o a los que todavía no se han acostado. Este domingo el temporal va a empezar a remitir en el este de la península, en la costa mediterránea, pero ojo que va a seguir lloviendo, lloviendo con intensidad. Sigue la alerta de lluvia y viento. Ayer numerosas carreteras secundarias de la Comunidad Valenciana, de Aragón y Andalucía permanecían cortadas. Las olas de hasta 6 metros han provocado destrozos en algunos pueblos de la costa valenciana. Y unas 5.000 viviendas de la comarca valenciana de Utiel-Requena permanecen todavía sin suministro eléctrico. En Washington se ha acabado la fiesta. Se han acabado los bailes y la Casa Blanca ya ha empezado a sacar papeles. Trump ha arrancado su presidencia. El viernes Trump firmó, como saben, uno de sus primeros decretos. Dicen que es un decreto que desmonta el Obamacare. No es verdad. Ese decreto anima a los estados a eliminar los aspectos más costosos de la aplicación del Obamacare. Porque todavía no tiene capacidad Trump para hacer otra cosa. Después de esos decretos del viernes, ayer se publicaron documentos en materia de seguridad, de economía, de política exterior, que marcan el rumbo de lo que quiere ser la presidencia de Trump. Trump, además, ha hecho su primera salida de la Casa Blanca para visitar la CIA con el objeto de rebajar la tensión con los servicios de inteligencia. Ya saben que ha habido una intensa tensión a raíz de las revelaciones sobre, bueno, cómo los rusos, Putin, intervino en la campaña electoral. Y ha aprovechado esa salida a la CIA para cargar contra la prensa.
Estoy con vosotros al 1000 por 1000, decía Trump, y la razón de que esta sea mi primera parada es porque tengo una guerra con los medios de comunicación, los seres humanos más deshonestos sobre la Tierra.
Los periodistas son los seres humanos más deshonestos sobre la Tierra. El Trump presidente sigue siendo, de momento, el mismo que el Trump candidato. Trump está enfadado, o se hace el enfadado, por las informaciones sobre su toma de posesión. Critica a la prensa por haber mentido diciendo que había poca gente. Bueno, esta vez los periodistas no nos hemos inventado nada, porque las fotos aéreas están ahí. En la toma de posesión de Obama, el mall de Washington, el mall es todo ese espacio que hay delante del Capitolio, hasta el obelisco, estaba atestado de gente. Y el viernes no había gente. En este caso no es un problema de los periodistas. Las fotos están ahí. Pero no es solo que Trump esté enfadado con los periodistas, o que se haga el enfadado por se ha informado sobre su toma de posesión. Es que esto es rentable. En la era del populismo, criticar a la casta política y criticar a la casta periodística, pues es rentable porque te da apoyo. Yo soy el presidente de la gente, yo estoy contra las élites. Es el estilo Trump, de populismo fácil. Otra decisión o otro anuncio importante que se hizo ayer es que Trump va a recibir en la Casa Blanca a la primera ministra británica, Theresa May, el próximo viernes. Es toda una declaración de intenciones. La Theresa May del Brexit, la Theresa May el Reino Unido que se va de Europa, es el primer interlocutor de este Trump que no cree en la Unión Europea y que quiere recomenzar, reiniciar, romper las relaciones habituales que hasta ahora ha tenido Estados Unidos con la Unión Europea. Luego están los documentos. Trump promete en el documento de seguridad interior más policía, detener la inmigración ilegal. Lo de las deportaciones no es nuevo, ¿eh? Obama ha sido un presidente que ha deportado a mucha gente. Trump promete crear 25 millones de empleos con bajadas de impuestos y con desregulación. En realidad el papel lo aguanta todo. Esos papeles que ayer publicaron los diferentes departamentos de la Casa Blanca lo aguantan todo. En cualquier caso, cuando lleguen efectivamente las medidas, habrá que hacer un ejercicio riguroso de comparación para distinguir la apariencia de la realidad, para ver si efectivamente hay una ruptura con la política que se ha llevado hasta ahora o bajo las apariencias hay continuidad con lo que hizo Obama. En las últimas horas, este sábado, las noticias han estado en los despachos, pero también han estado en la calle. Porque Washington ha sido el escenario de una manifestación multitudinaria. Algunos aseguran que ha sido la manifestación más multitudinaria desde las protestas de Vietnam, por la guerra de Vietnam. Se ha llamado la Marcha de las Mujeres y algunos hablan de cientos de miles de personas. La manifestación ha tenido réplicas prácticamente en todo el mundo. No, mi presidente, es lo que han coreado las mujeres concentradas en Washington. Ya digo, multitudinaria esta manifestación. En realidad, es lógico que la actitud que Trump ha tenido hacia las mujeres provoque protestas. Lo que sabemos de Trump sobre su actitud hacia las mujeres es inaceptable. La grabación que escuchamos durante la campaña electoral sobre una conversación de 2005 es inadmisible, incluso como conversación privada. Ya saben a la conversación a la que me refiero, que no voy a repetir. Nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna perspectiva, una mujer puede ser considerada como un objeto que se posee, que se domina y que se utiliza. Y eso fue lo que hizo Trump. Pero atención, que en esto hay mucha hipocresía. En esto acusar de machismo hay mucha hipocresía. Por supuesto, repito otra vez para que quede claro, que el machismo de Trump es inaceptable. Pero el machismo es una plaga transversal y hay muchas formas de negar el derecho de las mujeres. Ya sé que lo que voy a decir a continuación es políticamente incorrecto, pero alguna vez habrá que decirlo, ¿no? ¿Quién se ha rasgado las vestiduras por el machismo de Trump? Pues uno de los que se han rasgado las vestiduras, algunos de los que se han rasgado las vestiduras, son los líderes de Podemos, que han acusado a Trump de ser un machista horroroso. Dice Podemos que ellos son la fuerza más feminista. Echenique, ayer.
Siendo la fuerza más feminista que hay en estos momentos en nuestro país, queremos serlo aún más. Cada vez que entra un grupo parlamentario de Podemos a un parlamento, ya sea autonómico o estatal, pasan dos cosas. Baja el promedio de edad y aumenta el número de mujeres.
Bueno, pues nada. Echenique, que pone a caldo a Trump, dice que ellos son la fuerza más feminista. Pero claro, esto lo ha dicho Echenique precisamente cuando esta semana hemos sabido que en Baleares Podemos, al contratar o al hacerle la entrevista para contratar a una asesora para el Consell de Mallorca, le preguntó si pensaba ser madre en el futuro. Estaba haciendo la entrevista de trabajo y le dijo, pero ¿y tú piensas quedarte embarazada en el futuro? Lo hemos sabido porque lo ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Garantías de Podemos en Baleares, Pascual Ribot, que es quien ha denunciado el hecho a resulta de las divisiones que hay ahora en Podemos, ¿no? Ha filtrado esa conversación de la entrevista de trabajo porque están a la gresca. Lo más curioso es que ayer Echenique, adalid del feminismo, no negó los hechos. Se limitó a decir que era una entrevista de trabajo y que era una conversación privada. Y añadió que Podemos Baleares era un ejemplo.
Baleares es un ejemplo. Es verdad que cuando se publican grabaciones privadas en los medios de comunicación, bueno, pues eso genera un cierto ruido, pero creo que tenemos que mirar cómo está actuando el partido, y creo que el partido está actuando de la manera opuesta a cómo han actuado las fuerzas que se han aprovechado de lo público en todo el Estado y particularmente en las islas en los últimos años.
Baleares, el Podemos de Baleares es un ejemplo cuando en una entrevista a la que va a ser una asesora le pregunta si se va a quedar embarazada, para no contratarla, claro. Si la mujer hubiera dicho, pues sí, pues me quiero quedar embarazada porque quiero... ¿Ejemplo de qué? O sea, por un lado, Podemos se reivindica como la fuerza más feminista. Y por el otro lado, hace entrevistas de trabajo preguntando por los planes de maternidad. Y todavía Echenique dice, no, es que nosotros somos ejemplares. Ojo que lo de Podemos no es una excepción, desgraciadamente, en España. Porque esa pregunta que ha hecho el seleccionador o la seleccionadora de Podemos la hacen en España muchos y muchas, muchas empresas. En España se nos llena la boca diciendo que no somos machistas, que todos somos feministas, pero la realidad es que en España hay, por ejemplo, un derecho fundamental, que es el derecho a elegir si quieres ser madre o no, que no se respeta. Esta no es una cuestión de derechas o de izquierdas, ¿eh? Aunque fuera por egoísmo, porque tenemos una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, habría que empezar a hablar de estas cosas sin hipocresía, hablar despacio de estas cosas. Algunos estudios apuntan a que el 18%, o sea, 2 de cada 10 mujeres en España, han recibido presiones en la empresa en la que están al quedarse embarazadas. Las encuestas dicen que las mujeres quieren tener 2 o más hijos, pero nosotros tenemos una tasa de fecundidad del 1,27%. O sea que tenemos, las mujeres tienen un hijo con 27. Un hijo no se puede tener con 27. Esto es estadístico, ustedes me entienden. El 85% de las españolas que trabajan renuncian a tener el segundo hijo por motivos laborales. La encuesta de población activa es muy reveladora. No solo hay una brecha salarial, hay una brecha entre las mujeres con pareja y las mujeres sin pareja. Hay más empleo para las mujeres divorciadas y solteras que para las mujeres casadas. O sea que por un lado va el discurso de la igualdad, que siempre es necesario, muy necesario, y por otro lado va la realidad. Si eres mujer en España y quieres ser madre, sufres una doble discriminación. Nos llenamos la boca hablando de feminismo y el derecho de las mujeres, y luego cuando aparece una mujer que quiere ser madre, pues todo son dificultades. No solo cosa de los políticos, las empresas tienen mucha responsabilidad en esta cuestión. De esto, claro, no se puede hablar. Bueno, estábamos con Trump y ya acababa hablando de la maternidad. Volvamos a Trump. Hasta ahora no había hablado Merkel, lo hizo ayer sábado. Merkel, ante la preocupación que ha suscitado el discurso de toma de posesión de Trump, ha asegurado que ella confía en las relaciones transatlánticas y en que las relaciones comerciales sigan como hasta ahora.
Las relaciones transatlánticas no tendrán en los próximos años menos importancia que en el pasado. Trabajaré para ello.
Pues seguramente Merkel lleve razón. La realidad es siempre testaruda. Porque si Trump se empeña, por ejemplo, en política comercial, en cerrar las fronteras a los productos que se fabrican en México, en China o en Europa, corre el riesgo de que Apple o que General Motors o que Amazon no vendan un dólar fuera de Estados Unidos. A ver si se cree Trump que si él monta una guerra comercial no va a tener réplicas. Con lo cual, seguramente la realidad pondrá a Trump en su sitio. El problema es que eso nos puede costar. La pregunta es cuánto tiempo y a qué precio Trump se situará en la realidad. de momento ya están todos los populistas europeos, ayer se reunieron en Alemania, encantados. Seguramente la realidad ponga a Trump en su sitio, pero a un precio bastante alto. Tenemos abierto nuestro teléfono 663-1019, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto y de voz. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Pachi López comienza su campaña para las primarias del PSOE.
En su carrera hacia la Secretaría General, el diputado socialista pide que las primarias no sean una batalla fratricida, mientras Susana Díaz, que aún no ha confirmado su candidatura, pide un PSOE unido para derrotar a la derecha.
El PP prepara su congreso.
El vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, reivindica la estabilidad del Partido Popular frente a la casa de los líos que son otros partidos.
Primarias socialistas en Francia.
El Partido Socialista celebra hoy la primera vuelta de sus primarias en plena crisis ante la de Le Pen. El ex primer ministro Manuel Valls y Montebourg son los dos favoritos para pasar a la segunda vuelta.
Una etarra en la dirección de Sortum.
Elena Veló, que ha sido elegida en el nuevo Consejo Nacional, fue condenada en 2007 a 13 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista, pero salió en libertad en 2015.
Doble homicidio en Lérida.
Un cazador mata a dos guardias forestales cuando le pedían la licencia de caza que ya tenía caducada. Después llamó al 112 y se entregó a los Mossos de Escuadra. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
En Italia ya hay 9 supervivientes.
4 personas han sido rescatadas con vida este sábado en el hotel sepultado por una avalancha de nieve. Sigue la búsqueda de 23 desaparecidos.
Atentado en un campo de refugiados.
11 personas han muerto en la explosión de un coche bomba en el campo de refugiados sirio junto a la frontera con Jordania, que acoge a 85.000 desplazados.
Nuevas medidas de tráfico.
La nueva dirección de la DGT pretende bajar el límite de velocidad en las carreteras con mayor afluencia de ciclistas y limitar la circulación de camiones en los puntos negros.
El Madrid sufre, pero ya es campeón de invierno.
Un doblete de Sergio Ramos a balón parado pone fin a la racha de 2 derrotas seguidas. El Málaga a corto distancia se hizo sufrir a los blancos. Hoy juegan los perseguidores. El Sevilla en Pamplona a las 12, el Atlético de Madrid en San Mamés ante el Athletic a las 4 y cuarto y Eibar Barça a las 9 menos cuarto. Otros resultados: Español 3, Granada 1, Alavés 2, Leganés 2 y Villarreal 0, Valencia 2. Y en el Open de Australia, en menos de una hora, Garbiñe Muguruza juega los octavos de final frente a la rumana Cirstea.
Más datos del temporal que continúa, Ana Palacios.
Continúa activada la alerta por fuertes vientos, por lluvia, por nieve, por oleaje en muchos puntos de España. Las temperaturas van a ser muy bajas en Galicia, en Castilla y León y en los Pirineos. Las lluvias muy intensas en Cataluña, Baleares, en Melilla y en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, la circulación por carretera es complicada aún en muchos puntos. 30 carreteras secundarias permanecen cerradas por las nieves. La buena noticia, Fernando, es que el temporal comienza a remitir.
Gracias, Palacios Ana. 663-1019, ya saben, nuestro teléfono.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alberto es madrileño. Tiene 49 años. Ganaba 150.000 euros en su empresa y de repente decide ordenarse sacerdote.
Oye, Alberto, esto de la llamada es como un clic que se despierta en tu interior.
Es una combinación de ambas cosas. Mira. Siempre respetando que cada persona puede sentirla de un modo distinto.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los cortes de luz siguen en Valencia por el temporal. Inmaculada Barberá.
Ante la situación que se está viviendo en la comarca de Utiel-Requena, el presidente de la Generalitat pedía ayer celeridad al ministro de Industria, explicaciones a Iberdrola y anunciaba ayudas para los afectados.
Ha sido una nevada muy fuerte y que, bueno, de todo hay que aprender, y desde luego también Iberdrola deberá tener, bueno, para el futuro sus consecuencias. Ha estado en situaciones muy difíciles que la Generalitat en los próximos días va a establecer, de acuerdo con el Ayuntamiento, todas las medidas posibles para ayudar a las personas que han tenido pérdidas.
Mientras, el hospital de Requena funcionaba ayer con normalidad gracias a un grupo electrógeno. También ayer el puerto de Valencia y más tarde el de Sagunto cerraban al tráfico. El fuerte oleaje obligaba a cerrar el paseo de Denia y derribaba varios muros en las playas del Saler.
Y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insiste: los problemas ocasionados por el temporal son debidos a una excepcional situación meteorológica. Inmaculada Rías.
El problema no ha sido la falta de medios. Insiste el ministro en que había máquinas quitanieves suficientes para actuar. Las complicaciones, asegura Íñigo de la Serna, han venido provocadas por imprevistos surgidos con un temporal excepcional.
Cuando se producen caídas de torres eléctricas de alta tensión, accidentes de circulación, y no se puede, porque no hay posibilidad física de acceder con esas máquinas a la limpieza, es cuando, en algunos casos, como en el de la A3, se originan esas retenciones.
E insiste en que las nevadas caídas en las últimas horas han tenido intensidades inusuales que no se conocían desde comienzos de siglo.
En marcha las primarias del PSOE, el único candidato del momento. Pachi López arrancaba ayer su campaña en Portugal, de su localidad natal. José Luis Martín.
Pachi López ha lanzado su carrera por controlar el PSOE en su localidad natal, Portugalete, en donde apostaba por construir un PSOE unido y no permitir que el proceso de primarias en las que va hasta el final se convierta en una batalla fratricida. En su intervención, López animaba a los militantes a sumar fuerzas de nuevo en un camino que esta vez le lleve a un poquito más lejos, de Portugalete hasta Ferraz, para volver a hacer del PSOE un partido imprescindible para los más vulnerables y ser la voz de los que no tienen voz, para derrotar a la derecha. El dirigente vasco indica que se van a presentar más candidaturas que serán diferentes, pero dice que todos serán socialistas y en este sentido anima a dar una lección de madurez política.
Por eso os pido que nos comportemos como verdaderos socialistas, con convicciones fuertes, claras, apasionadas incluso, pero con el espíritu tranquilo, pausado. La confrontación de proyectos, de ideas, de propuestas no puede de ninguna manera convertirse en una batalla fratricida.
El segundo objetivo de su candidatura, explicaba, será el de renovar el proyecto socialista. Apela a no conformarse con ser una alternativa inocua, a veces indistinguible, de la derecha.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que todavía no es candidata, pedía a Pachi López que arrimara el hombro porque no sobra nadie. Alba Míguez, Valencia.
Susana Díaz continúa hoy su ruta por Castilla y León, donde está recibiendo el respaldo de centenares de militantes. Ayer estuvo en Palencia y Salamanca y hoy va a estar en León, donde previsiblemente tampoco va a desvelar cuándo presentará oficialmente su candidatura a liderar el Partido Socialista. Y es que la prioridad ahora, ha insistido Susana Díaz, es hacer del PSOE un partido unido, fuerte y sin complejos, capaz de gobernar el país. Luego ha dicho, ya habrá tiempo de hablar de nombres.
Yo me veo donde mis compañeros me vean, en la cola o en la cabeza, me da igual. Donde esté voy a poner toda la energía, el ánimo, la ilusión. La afición está mejor que el equipo y hay que poner el equipo a la altura de la afición para volver a ser mayoritario en nuestro país.
La presidenta andaluza no quiere tampoco hablar de bandos, insiste en que nadie sobra dentro del Partido Socialista, refiriéndose así al ya candidato Pachi López.
Y desde Granada, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado que Susana Díaz esté de gira por sus intereses personales mientras los andaluces sufren su gobierno. Juan de Dios Jerónimo.
Afeaba Juanma Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía, Susana Díaz, que esté más empeñada en conseguir la Secretaría General del PSOE que en solucionar los numerosos problemas que tiene la comunidad autónoma andaluza.
¿Cómo puede estar la presidenta de todos los andaluces con 1 millón de parados, con una sanidad colapsada, con una educación bloqueada, haciendo una gira para sus aspiraciones personales mientras los andaluces sufrimos su gobierno? ¿Cómo puede estar pensando en ella y en su partido mientras los andaluces sufrimos? ¿Qué clase de gobierno tenemos?
2.000 militantes han asistido a esta convención anual del Partido Popular de Andalucía, que fue inaugurada por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y se ha desarrollado bajo el lema Andalucía On.
El rey ha llamado al presidente catalán, Carles Puigdemont, para expresarle su pésame por el homicidio de 2 agentes rurales de la Generalitat, a los que un cazador disparó intencionadamente en la localidad leridana de Aspas. Ejidor.
Buenos días. Primera mañana en comisaría para el hombre de 28 años que próximamente pasará a disposición judicial, que ayer mató a 2 agentes rurales de 43 y 39 años. Estos, de inspección en el campo, descubrieron que la escopeta del cazador no estaba en regla. Al denunciar la irregularidad, ambos recibieron un tiro mortal en la cabeza. Jordi Jané, conseller de Interior, califica la acción como criminal.
Estamos ante un hecho criminal, ante un doble homicidio de una persona que estaba cazando con una arma y no tenía licencia para utilizar esa arma. Le había caducado ya la licencia.
Agentes rurales de toda España han expresado su estupor y rabia por el suceso. El rey Felipe VI llamó personalmente a Carles Puigdemont para transmitir su duelo y consternación. El presidente de la Generalitat agradeció su llamada y su interés.
Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, declara este lunes en la Audiencia Nacional. Bárcenas lo ha hecho esta semana durante 17 horas. Patricia Rossetti.
Preparó su declaración hasta el último minuto y aunque no tiene papeles, Bárcenas quiso demostrar que todo es lícito. Operaciones al detalle, hasta con céntimos, apuntes y memoria, pero ni un documento.
Ninguna. Yo la documentación la veía en el banco, me la llevaba y luego la destruía.
Relató el origen de su fortuna. La primera cuenta en Suiza la abrió en el 88. Los fondos procedían de Puerto Rico, negocios en el extranjero y pagados en Suiza. Aserraderos en Costa Rica, fincas y explotaciones en Argentina, compraventa de arte, honorarios por intermediación y acciones con Endesa, llegó a ganar 7 millones de euros en un año. Y las cuentas suizas las tenía a modo de fondos de pensiones.
Pues no lo declaraba, insisto, es que no tiene otra explicación. Eran operaciones que realizaba fuera de España con no residentes españoles. Y ese dinero pues lo tenía como, digamos, como un fondo de pensiones fuera de España.
Desvinculó al PP de sus negocios y fortuna. Fue Rajoy quien rompió la relación del PP con Correa. Un empresario le advirtió de las actividades ilícitas y de su alardeo como intermediario del PP. Bárcenas reconoció donaciones de determinados empresarios, pero sin ninguna finalidad. Y Lapuerta y él anotaban esas cantidades. Una contabilidad extracontable.
¿Una caja B? Si no, no estaba en la contabilidad oficial.
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable.
No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
Extracontable.
¿Era una doble contabilidad?
Extracontable. Es una contabilidad extracontable.
¿Del Partido Popular?
Del Partido Popular, claro.
Y es culpa a su mujer, Rosalía Iglesias, de todo. Él gestiona el patrimonio y ella se ocupa de la casa. Ni siquiera firmaba la declaración de la renta. Él mismo hacía un churro.
No, esas firmas yo la declaración de la renta cuando recogía los impresos ya revisados por el asesor fiscal, firmaba la declaración y hacía un churro con la firma de mi mujer y la presentaba yo en el banco, ¿no?
O sea, no ha firmado ella las declaraciones
de
la renta.
No, esa firma no es de mi mujer.
Explicó los 48 millones. Partió de un saldo de 8 millones de euros en el año 2000 y hasta 2007 recibió 10 millones más. El resto, rendimientos y plusvalías.
El saldo inicial más los abonos son 18 millones de euros. Si el saldo final al 31 de diciembre del 2007 son 48, quiere decir que el rendimiento de mi cartera han sido 30 millones de euros.
Mañana le toca el turno a Rosalía Iglesias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
México sigue con incertidumbre el estrenado mandato de Trump. En la frontera de México con Estados Unidos está nuestra corresponsal María Berza.
Los mexicanos tienen claro que Trump solo traerá problemas para los dos países, como dice Guadalupe Amador, un camionero de Tijuana.
Es una persona que puede ser dañina tanto para los americanos como para los latinos por su forma de pensar, proteger a los americanos de todas las demás, ahora sí que razas, como encerrándose, como lo que dijo que iba a ser el muro, y pienso que no va a ser un buen presidente.
Por eso no hay tiempo que perder. Sociedad civil, empresarios, analistas de distintos ámbitos, todos urgen a México que tome medidas para no perder la dignidad, y las hay, legítimas y diplomáticas, desde replicar cualquier iniciativa que tome Estados Unidos contra México hasta demorar la aceptación de deportados, con lo que los cruces fronterizos se convertirían en un cuello de botella y un problema para Washington. Pero aunque el plan ya debería estar definido, de momento nada, y este país está cada vez más indignado.
Ya les hemos contado que Trump ha anunciado que la primera reunión con un mandatario extranjero va a ser con Theresa May, que ha explicado esta semana las bases del Brexit. Londres, José Luis Concejero.
El gobierno británico acaba de conseguir uno de sus primeros objetivos del año. Finalmente será esta semana cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reciba en la Casa Blanca a la primera ministra, Theresa May. Una visita que, por cierto, se iba a celebrar la próxima primavera. La necesidad de llegar a un acuerdo comercial ha precipitado esta cumbre fundamental para el Reino Unido, ahora que va a abandonar la Unión Europea y el mercado único. También hablarán de seguridad y del papel de Rusia, enemigo histórico de Gran Bretaña. Por cierto, la administración Trump avisa, nada de jolgorio y no habrá baile como el histórico que protagonizó Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE. Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito antes de que amanezca ya están buscando noticias. Se las actualizamos con la ayuda de Ana Castellano. Trump se reúne con May.
Será el próximo viernes en la Casa Blanca. La visita servirá para tratar importantes aspectos como las relaciones comerciales o la seguridad. El siguiente en visitar a Trump será el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el próximo 31 de enero.
La marcha de las mujeres clama contra Trump.
Más de medio millón de personas plantan cara al nuevo presidente al grito de "la revolución empieza aquí o nosotras no te votamos". Una marcha secundada en más de 100 ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo.
Continúan las labores de rescate en el Hotel Rigopiano.
Los servicios de salvamento buscan a las 23 personas que siguen desaparecidas en el hotel italiano que quedó sepultado por una luz. El mal tiempo y el riesgo de derrumbe continúan siendo las principales dificultades.
Pachi López en campaña.
El candidato a secretario general de los socialistas espera que la carrera hasta Ferraz no se convierta en una batalla fratricida. Por su parte, Susana Díaz cree que ahora no es momento de nombres, sino de programas. Hoy la presidenta andaluza estará en León.
Los socialistas franceses celebran la primera vuelta de las primarias.
Más de un millón de electores deciden entre los 7 candidatos, entre ellos el ex primer ministro Manuel Valls. El próximo domingo conoceremos el nombre del candidato socialista a las elecciones presidenciales de abril y mayo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina Lobeschlicki.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia. Por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos muy preocupados de la cuestión de la conciliación, que no es ninguna tontería. El problema de la demografía es una cosa importante, pero para que en España nazcan niños, pues hay que poder compatibilizar trabajo y vida familiar. Porque si no, pues oye, ¿cómo vas a criar a los chavales si tienes que estar 12 horas en el trabajo? Se acaba de hacer público un informe del Think Tank Milenio que se titula "Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del milenio". Vamos a hablar con su autora, Teresa López López, catedrática de Políticas de Familia de la Universidad Complutense. Profesora López López, muy buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es esto de la generación del milenio o de los millennials? ¿Quiénes son estos señores o señoras?
Bueno, estos
señores y señoras.
Y señoras son personas nacidas. Tampoco hay mucho consenso en relación a esto, ¿no?
Sí.
Al límite. Pero más o menos entre 16 y 35, 36 años. Es decir, los que en un futuro inmediato
sí.
Ayudarán a cambiar nuestra sociedad, y de hecho ya lo están haciendo, y los que ahora también son directivos o son gestores públicos, es decir, personas que, digamos, mueven el cambio
sí.
de nuestra sociedad.
¿Y cómo están esos millennials? O sea, ¿qué características tienen? ¿Qué trabajos tienen? No sé si eso está incluido en el estudio.
Bueno, en el estudio nos hemos centrado exclusivamente en hacer un análisis
sí.
de cómo ven ellos la relación trabajo-familia y qué características tienen, ¿no? Entonces, es una generación donde sus características son ligeramente diferentes a las de la generación anterior, sus valores también han cambiado, sus formas de comunicación, que es vital,
sí,
también se han
supongo
cambiado.
Supongo que mucha tecnología, ¿no?
Pues mucha tecnología, pero ese cambio en el uso de la nueva tecnología introduce también cambios muy importantes en su forma de comunicación y, por lo tanto, en sus valores. Es decir, son personas que pueden tener una comunicación mucho más extensa,
sí,
pero menos profunda. Es decir, se deshacen de un amigo con un clic y eso... lógicamente introduce cambios en la comunicación y eso afecta a la familia y muchísimo.
O sea, relaciones poco estables, digamos.
Poco profundas y, por lo tanto, con un mayor riesgo de poca estabilidad, lógicamente.
Ya. Y esta generación hiperconectada, pero superficialmente conectada,
¿sí?
¿Qué necesita para formar familia? ¿Qué políticas... o qué políticas, porque no solo es una cuestión del Estado, sino también de las empresas, qué ayudas pueden tener o qué cambios necesitan para atreverse a tener hijos?
Vamos a ver, el problema está en que no está todavía, al menos en mi opinión, excesivamente claro,
sí,
por qué no los tienen. Es decir, no tienen hijos, en muchísimas ocasiones, es un tema muy complejo, ¿no? Pero no tienen hijos en muchas ocasiones porque no tienen empleos estables,
sí,
porque tienen unos salarios bastante reducidos, bastante limitados, problemas de vivienda, etcétera, etcétera. Pero también hay otras variables que son de valores, es decir, esos cambios de valores que se han producido y que cada vez son más marcados, bueno, les hacen situar su carrera profesional en algunas ocasiones por delante de los hijos o de la configuración de una familia, ¿no? ¿Por qué podemos hacer esta afirmación? Pues porque la gente tiene hijos, pero los tiene uno, a lo mejor,
sí.
¿Por qué? Porque lo tiene mucho más tarde, lo tiene a los 32 años, 33, no, que es cuando su carrera profesional más o menos puede estar estabilizada. Lo que hay que hacer es ayudarles para que los tengan en el momento en que hay que tenerlo, es decir, cuando uno se incorpora al mercado de trabajo y tiene una cierta estabilidad laboral. Y ahí es donde se exigen políticas de mercado de trabajo y una conciencia de la clase empresarial, de los agentes sociales y de la propia familia, de que lo que importa realmente es tener esas relaciones familiares,
ya,
y esa
ya.
familia, además del trabajo, obviamente.
O sea que, además de las cuestiones, digamos, laborales, hay una cuestión cultural de fondo, por lo que me está usted diciendo, ¿no?
Pues hay mucha cuestión cultural porque se ve que, por ejemplo, las tasas de natalidad y el indicador de fecundidad también de mujeres extranjeras,
¿sí?
es mayor que el de las españolas, luego las que viven en España y es ya. mayor, tiene el mayor número de hijos. Luego hay un problema cultural y hay un problema muy grave de una escasísima valoración de la maternidad, por no decir nula. Socialmente es algo, bueno, que no tiene excesivo valor, ¿no?
Ya. María Teresa López López, trabajo remunerado y vida familiar en la generación del milenio, una generación que está muy comunicada, pero superficialmente comunicada. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. 16 personas han muerto en un accidente de autobús en Verona. Roma, Eva Fernández.
Médicos forenses trabajan en estos momentos en la identificación de los fallecidos y alguno de los heridos ha sido ingresado con graves quemaduras, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. Según los testigos, una de las ruedas del autobús habría sido la causante del accidente, que llevó al conductor a perder el control del vehículo y a estrellarlo contra un poste de la autovía a Verona. Las 55 personas que viajaban en su interior dormitaban en ese momento en el viaje de regreso a Budapest tras pasar unos días esquiando en Francia. En pocos instantes, las llamas convirtieron el interior en una trampa mortal de la que muchos consiguieron salvarse gracias a la ayuda de un profesor que rompió las ventanas de la parte trasera del autocar. La Fiscalía de Verona ya ha abierto una investigación por homicidio culposo múltiple.
Seguimos en Roma porque los equipos de rescate continúan trabajando para intentar encontrar más supervivientes en el hotel sepultado por una luz. Eva Fernández nos lo cuenta.
Una noche más de trabajo incesante por parte de los servicios de salvamento en busca de la veintena de personas desaparecidas que todavía se encuentran entre las ruinas del hotel. El fuerte temporal sobre la zona incrementa el peligro de nuevas avalanchas y la búsqueda de supervivientes entraña gran dificultad, según explica el bombero italiano Alberto Maiolo. Estamos trabajando sobre la parte del hotel que está totalmente arrasada. Pensamos que los supervivientes podrían encontrarse abajo, pero estamos trabajando con muchas dificultades. Solo podemos excavar con palas para que la estructura no se venga abajo. Ahora mismo estamos sobre el edificio. La esperanza de encontrar más supervivientes se mantiene viva porque han escuchado ruidos bajo la nieve, aunque también podría tratarse del propio movimiento de los restos del hotel aplastado por toneladas de nieve.
Los socialistas franceses celebran la primera vuelta de las primarias. París, Asunción Serena.
Nadie se aventura a vaticinar los resultados de esta noche en las urnas en las primarias para elegir al candidato socialista para las presidenciales, aunque de los siete que se presentan, tres parecen destacar según los sondeos. El ex primer ministro Manuel Valls y dos de sus antiguos ministros, Arnaud Montebourg y Benoît Hamon, a los que cesó en su día por criticar su acción. Los organizadores esperan que haya una fuerte participación para que quien salga elegido el domingo que viene pueda apoyarse en esa dinámica para la campaña de las presidenciales, aunque sea quien gane, parece que tendrá que resignarse a quedar en un quinto puesto detrás la líder de extrema derecha Marine Le Pen, el conservador François Fillon, el socioliberal Emmanuel Macron y el candidato de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon. Se espera que voten al menos 1,5 millones de electores hoy, lejos de los más de 4 millones que participaron en las primarias de la derecha. El único requisito que se exige es el pago de 1 euro por los gastos de organización.
Esta semana Turquía ha detenido al sospechoso del ataque contra el Club Reina que se produjo en Nochevieja. Estambul, Javier Triana.
33 años de nacionalidad uzbeka, con manejo de 4 idiomas y adiestrado como terrorista en Afganistán. Un terrorista muy bien entrenado, según las autoridades turcas. Se trata de Abdulkadir Masharipov, el atacante que asaltó el Club Reina de Estambul en Nochevieja y dejó 39 muertos. Fue detenido esta semana en la ciudad del Bósforo, gracias en parte a la información proporcionada por su mujer, arrestada días antes. Es la primera vez que un atacante del Estado Islámico es capturado con vida en Turquía, lo cual, cree Ankara, podrá darles jugosa información de inteligencia. Entre esta, ha confesado Masharipov, que las órdenes las recibía directamente desde Raqqa, la ciudad siria considerada capital del grupo yihadista.
Esta semana ha habido polémica en Marruecos por la prohibición del uso del velo integral. Beatriz Mesa.
El burka, la prenda que cubre todo el cuerpo, cara y ojos de la mujer musulmana, ya no podrá fabricarse ni venderse en Marruecos. Driss Al-Ghamburi, investigador de Islam político.
Es la primera vez que Marruecos quiere batallar contra las apariencias sociológicas de los salafismos en las calles.
Es la última acción del Ministerio del Interior contra el extremismo religioso que muchas mujeres marroquíes aplauden porque el burka o el niqab son prendas importadas contrarias a la tradición marroquí.
Si abrimos la puerta a la burka, abrimos a otras cosas y al final vamos a perder nuestra identidad musulmana.
Nos decían declaraciones a la cadena COPE la profesora Amina Shubani.
Y en Mosul, las fuerzas iraquíes han conseguido en las últimas horas un importante avance en la lucha contra el Daesh. Mikel Estará, buenos días.
Buenos días. El ejército de Irak se dispone a iniciar la operación para recuperar el control de la zona oeste de Mosul. Ha tardado 3 meses en expulsar al Estado Islámico de la orilla este del Tigris y los mandos advierten de que lo que les espera ahora es más complicado debido a que allí hay más civiles y allí se encuentra también la parte vieja de la ciudad donde resulta más complicada la lucha urbana. Naciones Unidas alerta de que quedan unas 750.000 personas en esa parte de la que ha sido capital del Estado Islámico en los últimos meses. De momento, la estrategia que se empleará será la de rodear la zona y esperar. Los aviones de la alianza que lidera Estados Unidos vigilan desde el aire los movimientos de los yihadistas y en los últimos días han destruido más de 90 embarcaciones en las que los combatientes querían huir del avance del ejército.
Esta semana ha sido noticia que el ejército nigeriano ha bombardeado un campo de refugiados. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Alrededor de 90 personas murieron el pasado martes y otras 120 fueron heridas cuando un avión militar nigeriano lanzó 2 bombas sobre un campo de desplazados en el estado de Borno, al noreste del país. La mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños, pero también murieron 6 trabajadores de la Cruz Roja. El portavoz del ejército ha confirmado que se trató de un error y que el objetivo del bombardeo era Boko Haram, pero ha añadido que aún es demasiado pronto para conocer las causas del accidente. En los últimos 8 años, casi 3 millones de personas han sido desplazadas en Nigeria por el creciente ciclo de violencia entre el ejército y el grupo terrorista.
Y en la India, miles de personas han protestado por la prohibición de las corridas de toros. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
La prohibición de un festival de doma de toros ha suscitado una protesta masiva en el estado indio de Tamil Nadu. La Corte Suprema de la India bloqueó el pasado año este festejo, de nombre Jallikattu, tras una denuncia de activistas pro derechos de los animales. En este sentido, los toros son emborrachados con licor en la previa, así como sus cabezas restregadas con chile picante para facilitar el frenesí. El propio gobernador de Tamil Nadu se ha visto envuelto en la polémica al decretar una ordenanza que permita la fiesta. En ella, cerca de 200 toros toman parte en más de 60 eventos diferentes en la región, especialmente en las poblaciones rurales del sur. Sin embargo, la protesta masiva esconde también otros problemas internos, como la reciente crisis de liquidez a la que se enfrentó la India tras eliminar de la circulación los billetes de 500 y 1000 rupias.
Son corridas de toros las de la India, pero a su manera, claro. El lingüista que elaboró la forma romanizada del mandarín ha muerto esta semana a los 108 años. Corresponsal en Pekín, Pablo M10.
Justo un día después de cumplir 111 años, ha muerto en Pekín Zhou Youquan, el lingüista chino considerado el padre del pinyin. Así se conoce el sistema ortográfico basado en el alfabeto latino que transcribe en sílabas la pronunciación de los caracteres del mandarín. Gracias a él, millones de personas estudian hoy de forma más sencilla un idioma tan endemoniado como el chino, compuesto por miles de caracteres que representan palabras y no por letras. Además, con el pinyin se puede reproducir dichos caracteres en ordenadores y teléfonos móviles. Basándose en sistemas fonéticos anteriores, el pinyin fue creado en 1958, después de 3 años de trabajo, por un comité dirigido por Zhou Youquan. Su larga vida resume el turbulento siglo XX en China. Tras estudiar en Shanghai y seguir luego su formación en Japón y Estados Unidos, regresó a China con la maleta cargada de ideales para unirse a la causa comunista tras el triunfo de Mao Zedong. Pero Zhou Youquan acabó purgado en la revolución cultural pese a haber inventado el pinyin, adoptado internacionalmente en 1982. En sus últimos días criticó el autoritario régimen chino por la masacre de Tiananmen y reclamó democracia.
Nos volvemos a Europa, polémica con el gobierno portugués por el cementerio nuclear de Almaraz, Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno portugués de Alianza de Izquierda, de António Costa y concretamente su ministro de Medio Ambiente, João Pedro Fernandes, quiere impedir la construcción del cementerio de residuos nucleares en la central de Almaraz y para ello está dispuesto a llegar hasta donde haga falta por la vía legal y administrativa. Tras la fallida reunión de hace unos días en Madrid entre Isabel García Tejerina y João Pedro Fernandes, en la que Tejerina no cedió un ápice en la posición española, el Ejecutivo de Lisboa envió una queja por escrito a Bruselas para evitar que la Comisión Europea conceda la licencia para la construcción del cementerio nuclear. Además, la prensa lusa está dando un gran seguimiento a la noticia y hasta la RTP, la televisión pública, ha emitido un programa especial sobre el tema.
La red social de Facebook estrena en Berlín el filtro de noticias falsas de cara a las próximas elecciones. Rosalía Sánchez.
Alemania no quiere padecer la desinformación en Facebook y la red social está lanzando un servicio de confirmación de noticias para evitar publicaciones falsas en su plataforma que puedan afectar a las elecciones de septiembre. El servicio consta de un filtro que Facebook habilitará para notificar cuando una noticia es fraudulenta. La empresa ha cerrado un acuerdo con el portal de periodismo de investigación Corrective, que se encargará de cotejar las informaciones publicadas en la red social, analizará las entradas sospechosas y en caso de que sean identificadas como falsas, se incorporará a las mismas una advertencia respecto a su dudosa credibilidad, así como un enlace a un artículo correspondiente, pero con datos correctos. Aunque seguirá siendo posible compartir esas entradas, irán provistas de esa etiqueta, poco creíbles. Facebook responde así a la demanda del gobierno alemán después de reiterados ciberataques rusos y tras recibir información de las autoridades estadounidenses sobre lo ocurrido allí en las pasadas elecciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Mira Milosevic, colaboradora del Instituto Elcano, bueno, una de las grandes expertas en política rusa, algo que hay poco en España. En España sabemos poco de Rusia, Mira Milosevic sabe mucho. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Mira, vamos a ver, ya tenemos a Trump en la Casa Blanca, Trump en la Casa Blanca con Tillerson como secretario de Estado. Tillerson es un hombre muy amigo de Putin. ¿Cómo van a cambiar las relaciones? ¿En qué puede cambiar Tillerson? No sé, él dijo que había que acercarse a Putin. ¿Esto qué puede significar para Rusia? O sea, ¿qué agenda tiene Rusia en la época Trump?
En la época Trump. Bueno, yo creo que hay una cuestión principal si hablamos de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos en la era Trump, y esta es si Putin y Trump, que ahora parecen amigos que se intercambian mensajes, sí, positivos, si esto se va a traducir en una, como parece, en una lucha común contra el Estado Islámico, y luego parece que los Estados Unidos y Rusia van a repartirse el mundo en zonas de influencia. Esta es la primera pregunta fundamental, y la segunda es, sí, ¿qué exactamente Rusia puede sacar de los Estados Unidos?
Bien.
Nosotros sabemos qué es lo que quiere Rusia.
¿Y qué quiere Rusia de Estados Unidos?
Rusia quiere que se finalicen las sanciones impuestas por los Estados Unidos, por, sí, la administración Obama. Rusia quiere que se reconozca la anexión de Crimea.
Ya. ¿Y eso pues posible? Por ejemplo, ¿lo de Crimea es posible?
Rusia, yo creo que la cuestión es, los deseos de Rusia son claros, lo que no está claro es
la
qué
otra parte.
Rusia, no, qué es lo que Rusia ofrece a cambio.
Ya.
Es que las exigencias tan grandes como los tiene Rusia, entre, bueno, estas dos mencionadas, la tercera sería el final de la guerra en Siria, sí, según los términos e intereses de Rusia. Sabemos lo que quiere Rusia, lo que no sabemos qué es lo que Rusia ofrece. Y Rusia por ahora no puede ofrecer ni a los Estados Unidos ni a la Unión Europea nada nuevo o nada suficientemente, yeah, importante como para que se ceda a sus deseos. Sobre todo porque el Occidente ha formulado muy bien qué es lo que Rusia tiene que hacer para, por ejemplo, conseguir que se retiren las sanciones. Tiene que cumplir los acuerdos de Minsk II,
sí,
y la anexión de Crimea directamente realmente viola el derecho internacional,
sí,
varios artículos de la Carta de las Naciones Unidas y varios acuerdos entre la antigua después de la desintegración de la antigua, uh-huh, Unión Soviética, los acuerdos que Rusia ha llegado a firmar con los países vecinos. Por lo tanto, yo creo que las relaciones entre Trump y Putin van a ser imprevisibles, como, sí, lo es el presidente de los Estados Unidos, y sí creo que hay una y este sentimiento y esta visión de Rusia es muy antiguo entre los votantes del Partido Republicano, que miran a Rusia como una defensora de los valores conservadores y de los valores religiosos. Yeah. Este sentimiento no ha variado. Y en nombre de ello, creo que se basa, por ejemplo, la esperanza de que Rusia puede convertirse en un aliado en la lucha contra el Estado Islámico.
¿Es más fácil que Rusia que negocia con Trump consiga un cambio de la posición de la administración de Estados Unidos en la guerra en Siria, ¿no?, que consiga un cambio en la política de las sanciones sobre Ucrania y la anexión de Crimea? ¿Es más fácil Oriente Próximo que Ucrania, o no?
Bueno, yo creo que más fácil es, quizás no es el concepto adecuado,
sí,
pero sí que los Estados Unidos, debido a su fatiga económica, política y militar en Oriente Medio, han emprendido una retirada que dura ya los últimos 8 años, ¿no?
Yeah.
Entonces, es muy difícil ahora de recuperar, digamos, este sitio que los Estados Unidos han ocupado en Oriente Medio, y no están en la misma posición de las negociaciones. Por lo tanto, creo que Rusia puede conseguir ya algún avance en Siria,
sí,
que básicamente es la conservación del poder de
Bashar al-Assad. Que, por otra parte, después de la conquista de Alepo es más fácil. Y esta Rusia agotada económicamente, porque de esto se habla poco, pero la situación económica de Rusia es difícil. ¿Qué buscará de Trump en el plano económico? ¿Apoyo financiero? ¿Apoyo económico?
Los rusos ya han aprendido desde los años 90 que los occidentales, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, realmente no invierten, ni siquiera prestan dinero,
sí,
a los países que no garantizan una transparencia del gasto de este dinero y,
ajá,
de las inversiones. Por lo tanto, Rusia no espera grandes inversiones ni grandes préstamos, pero sí que puede esperar, y eso depende mucho de la situación de las sanciones, porque estas por ahora, el área que más afectan sí. es la financiación de los bancos rusos. Ajá. Esta financiación siempre ha funcionado y ahora los bancos rusos son los que más, digamos, están en la primera línea de las sanciones. Si estas se retiren, pues sí. en este sentido se volvería al business as usual, pero no mucho más allá. Quiero decir yeah. que los países occidentales no invierten en los países que no garantizan una transparencia legal, financiera y en todos los sentidos.
Mire, Milosevic, gracias por habernos ofrecido un retrato de lo que pretende Rusia de Trump y de lo poco que Rusia quizá pueda ofrecer a Trump. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy los amigos del Castillo de Montjuïc van a celebrar un día festivo. Es la undécima fiesta infantil Convivir es fácil, en el que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No ha sido fácil, porque a la Colau no le gustaba la fiesta. Carmen Fusté es la presidenta de los amigos del Castillo de Montjuïc. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
Al final ustedes lo han conseguido. Ha tenido que echar marcha atrás la alcaldesa de Barcelona.
Bueno, yo no sé si marcha atrás o marcha adelante o qué marcha lleva. Pero nosotros lo que sí es, como habéis dicho, es la onceava edición. Y lo que tenemos muy presente es que es un día de convivir es fácil, un día diferente, que los protagonistas son los niños del materno-infantil del Vall d'Hebron, oncología de San Juan de Dios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siempre se ha estado trabajando con ellos. Para nosotros es un homenaje a unos y a los otros, porque creemos que las Fuerzas Armadas, que colaboran desinteresadamente, nos ayudan siempre en todo lo que que se puede, pues que se merecen por parte de la señora alcaldesa pues que se les tenga un respeto.
Ya. ¿Por qué había esa resistencia por parte de la alcaldesa a esta fiesta?
Bueno, la alcaldesa, yo no sé si esta fiesta, porque ella que es madre, pues tendría que entender más que nadie que a todas las madres nos gusta pues que nuestros hijos, si por desgracia pues tienen que estar internados en algún hospital, pues sí. que se haya un poco de recuerdo hacia ellos y sobre todo hacia los padres, porque los padres se pasan ahí en los hospitales muchas horas. Yo no sé si ella esto lo ha pensado alguna vez, que siendo madre te puede pasar o no te puede pasar. Lo que yo no entiendo, este rechazo que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí. cuando estos también han sido niños, son más mayores, puede ser los padres de muchos niños que están ingresados en los hospitales y son personas que no vienen del otro mundo ni extraterrestres. Son personas que están luchando cada día y cada noche para que nosotros, como digo, podamos dormir tranquilos. Yo este rechazo más bien creo que es poner una puntilla, porque debe estar, es tener como tirar carne a un asador y ir contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque a lo mejor le representan España, le representa el idioma, el castellano, el español. Yo creo más bien que es por aquí. Luego es cuestión, mucha cuestión de política.
Ya. Pues nada, Carmen Fuster, gracias por haber estado con nosotros y que celebren ustedes muy bien. Y los niños se lo pasen seguro que estupendo, se lo van a pasar seguro que estupendo en este domingo, sí. en ese encuentro con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muy buenos sí. días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír. De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que antes de que el alba con sus rosados dedos despunte, ya están en pie, o si no en pie, están despiertos, están buscando noticias porque no quieren desperdiciar el día. Porque aunque la semana ha sido dura, pues oye, tampoco va uno dejarse llevar por la molicie, que la vida es corta y hay que aprovecharla. Para ellos, aquí está lo más destacado en la información. El temporal remite en el este de la península, pero atención, hay que seguir siendo prudentes porque va a seguir lloviendo y va a seguir lloviendo con intensidad y va a seguir soplando un viento fuerte. La costa este sigue en alerta de lluvia y viento y en numerosas carreteras secundarias ayer todavía había cortes. En la Comunidad Valenciana había cortes, en Aragón y en Andalucía. Las olas de hasta 6 metros han provocado destrozos en algunos pueblos. Unas 5.000 viviendas de la comarca valenciana de Utiel-Requena permanecían ayer todavía sin suministro eléctrico. Y en Washington se ha acabado la fiesta, se han acabado los bailes y ha empezado la presidencia de Donald Trump. Trump ha empezado ya a hacer gestos, Trump ha empezado a sacar papeles. Después de que Trump animara el viernes a los estados a eliminar los aspectos más costosos de la aplicación del Obamacare, ya se han empezado a publicar documentos sobre las prioridades de esta presidencia en materia de seguridad, de economía, de política exterior. Trump, además, este sábado ha visitado la CIA para relajar la tensión con los servicios secretos después de que esos servicios secretos contasen que Rusia había intervenido en la campaña electoral. Trump ha visitado la CIA para relajar esa tensión, pero ha aprovechado la visita a la CIA para aumentar la tensión con los periodistas, que eso siempre es muy rentable. Washington, Juan Ferro.
Primera salida oficial de Donald Trump de la Casa Blanca para visitar la sede de la CIA. Trump intenta restablecer los puentes con las agencias de inteligencia tras compararlas con la Alemania nazi y acusarlas de filtrar el informe sobre sus supuestas relaciones con Rusia. Trump le echaba la culpa a la prensa. Estoy con vosotros al 1000 por 1000, decía Trump, y la razón de que esta sea mi primera parada es porque tengo una guerra con los medios de comunicación, los seres humanos más deshonestos sobre la Tierra. Risas y aplausos de los voluntarios de la CIA, los insultos de Trump a la prensa. Trump acusaba también a los medios de comunicación de mentir por afirmar que la asistencia de público a su toma de posesión fue notablemente inferior a las tomas de posesión del presidente Obama.
Bueno, Trump se muestra enfadado por esa información sobre su toma de posesión o se hace el enfadado. No sabemos nunca en Trump lo que es real y lo que es virtual. En cualquier caso, sobre la toma de posesión, esta vez, lo digo con ironía, los periodistas no nos hemos inventado nada, porque ahí están las fotos del Mall. El Mall es el espacio que hay desde el Capitolio hasta el monolito que hay enfrente. bueno, pues, la posesión de, la toma de posesión de Obama, aquello estaba lleno y el viernes no estaba lleno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero a Obama le fueron a apoyar muchos, a Trump le han ido a apoyar menos. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Bueno, pues populismo. Yo estoy con la gente, no con la canalla periodística, que son parte de la casta y de la élite y que se lo inventa todo. Es rentable desde el punto de vista del populismo atacar a la prensa. El Trump presidente sigue siendo, de momento, el Trump candidato. Además de visitar la CIA y de publicar algunos documentos, Trump anunció que recibirá en la Casa Blanca, a la primera que recibirá será Theresa May, el próximo viernes, toda una declaración de intenciones. La primera va a ser la primera ministra de un Reino Unido que se ha marchado, o que se va a marchar de la Unión Europea. El vínculo con una Inglaterra, con un Reino Unido desgajado de Europa, no a la Unión Europea, está diciendo Trump. Además, ya les digo, se han publicado documentos estratégicos, ¿no?, de declaraciones de intenciones. El documento, por ejemplo, de seguridad interior promete más policía, detener la inmigración ilegal. Trump promete crear 25 millones de empleos con bajadas de impuestos y de regulación. Bueno, el papel lo aguanta todo. De momento es solo papel lo que estamos viendo. Cuando lleguen las medidas efectivas, habrá que hacer un trabajo de ejercicio riguroso de distinción, porque algunas cosas que se nos explicarán como gran ruptura con la política de Obama igual son... tienen más continuidad de lo que parece. Ha sido noticia la visita de Trump a la CIA. Ha sido visita su descalificación de la prensa. Los más deshonestos, ¿eh?, los periodistas. Hay que ver cómo son los periodistas. Y ha sido también noticia la calle. Ayer se produjo en Washington, dicen algunos, que la manifestación de protesta más multitudinaria después de la... de las que se producían con motivo de la guerra de Vietnam. Ha sido la llamada marcha de las mujeres que se ha congregado en las afueras del Capitolio y que algunos dicen ha conseguido una asistencia de 500.000 de personas. Volvemos a Washington con Juan Fierro.
Más de 500.000 de personas se manifestaba por las calles de Washington en la llamada marcha de las mujeres para expresar su desacuerdo con el presidente Trump. Una asistencia que superaba con creces las expectativas de los organizadores y que lanzaba un claro mensaje al nuevo presidente. No nos rendimos, nosotros también contamos. América no puede ser grande sin todos los que estamos aquí hoy. Era la voz de una de las organizadoras de la marcha que contaba con el apoyo de estrellas de cine como Scarlett Johansson.
President Trump, I did not vote for you.
Yo no he votado por Trump, decía Johansson, más explícita la cantante Madonna, que reconocía haber pensado en volar la Casa Blanca.
The revolution starts here.
La revolución empieza aquí, decía Madonna, la lucha por el derecho a ser libre, por ser quienes somos, por ser iguales. Marchemos juntos por esta oscuridad, pero sabiendo que no tenemos miedo. La marcha de Washington no era la única. En más de 100 ciudades de los Estados Unidos se repetían estas manifestaciones.
Bueno, es la constatación de una polarización probablemente sin precedentes en los Estados Unidos. Obama comenzó esa polarización, ¿eh? Hemos oído a Madonna diciendo que pensó volar la Casa Blanca. Hay cierto antitrumpismo que, se lo confieso, ¿eh?, me produce tanto rechazo como el trumpismo. Esto es muy típico cuando se produce una realidad, un movimiento dialéctico, ¿no? Fascismo, antifascismo. Al final, los movimientos anti acaban pareciéndose desgraciadamente demasiado a aquello contra lo que se movilizan o contra lo que protestan. Sin duda, hay una cosa evidente. Lo que sabemos, digo, por la marcha de las mujeres, lo que sabemos de Trump sobre su actitud hacia las mujeres es inaceptable. No se me ocurre otro adjetivo. La grabación que escuchamos durante la campaña electoral sobre una conversación de 2005 es inadmisible, incluso como conversación privada. Nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna perspectiva, una mujer puede ser considerada como un objeto que se posee, que se domina y que se utiliza. Es un machismo repugnante el que considera a la mujer como un objeto que se domina, que se utiliza, que se... Que se manipula y se utiliza como si fuera una cosa. Es inaceptable. Y a Trump le hemos oído hablar de las mujeres de una forma intolerable. Ninguno de nosotros querría que nuestra madre, nuestra hija, nuestra compañera, nuestra mujer, fuera objeto de una conversación como la que tuvo Trump. Dicho esto, hay que ser sincero, porque en la crítica al machismo con frecuencia hay buena dosis de hipocresía, porque el machismo sigue siendo una plaga transversal. Hay muchas formas de negar los derechos de las mujeres. Una de ellas es convertirla en objeto sexual, por supuesto. Abominable forma de machismo. Y hay otras formas de machismo, de las que se habla menos. Tenemos un ejemplo de lo que ha pasado en España con Podemos en la última semana. Podemos se presenta como la formación más feminista. Ayer lo dijo su secretario de organización, Echenique, en Baleares.
Siendo la fuerza más feminista que hay en estos momentos en nuestro país, queremos serlo aún más. Cada vez que entra un grupo parlamentario de Podemos a un parlamento, ya sea autonómico o estatal, pasan dos cosas. Baja el promedio de edad y aumenta el número de mujeres.
Bueno, Echenique dice que Podemos es la fuerza más feminista, critica severamente a Trump, pero ojo, es que esta fuerza tan feminista, lo hemos sabido esta semana, en Baleares, que es donde estaba ayer Echenique, cuando tuvo que hacer un proceso de selección de personal, cuando quiso contratar a una asesora para el Consell de Mallorca, le preguntó si pensaba ser madre. Claro, porque si se pensaba quedar embarazada, no la iban a contratar. Esto lo hemos sabido porque lo ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Garantías de Podemos en Baleares, que lo ha revelado porque, claro, ahí están tirándose los trastos a la cabeza y lo ha filtrado, lo ha dado a conocer. Lo llamativo es que ayer Echenique no negaba los hechos. Decía que esa grabación donde se escucha al que va a seleccionar a esta señora o señorita para el puesto, dice que es una conversación privada. O sea, no niega que en la selección de personal le preguntaron si pensaba quedarse o no embarazada.
Baleares es un ejemplo. Es verdad que cuando se publican grabaciones privadas en los medios de comunicación, bueno, pues eso genera un cierto ruido, pero creo que tenemos que mirar cómo está actuando el partido, y creo que el partido está actuando de la manera opuesta a cómo han actuado las fuerzas que se han aprovechado de lo público en todo el Estado y particularmente en las islas en los últimos años.
O sea, Podemos Baleares, en un ejercicio evidente de machismo laboral, le pregunta a una persona que va a ser contratada si piensa quedarse embarazado, y Echenique dice que es una fuerza ejemplar en donde está el feminismo de Podemos. Pero vamos un poquito más allá, porque no vamos solo a hacer la crítica a Podemos, que es muy fácil poner a caldo a Podemos y no reconocer que en España este machismo hacia la maternidad persiste en todos sitios o en muchos sitios. Que esto no es un problema solo de derechas o de izquierdas. Vamos a ver, aunque fuera por egoísmo, tendríamos que superar este machismo hacia la maternidad, que es que tenemos la tasa de fecundidad una de las más bajas del mundo, 1,27. Algunos estudios apuntan a que el 18% de las mujeres en España han recibido presiones al quedarse embarazadas. El 85% de las españolas que trabajan renuncian a tener el segundo hijo por motivos laborales. La encuesta de población activa es muy reveladora. No solo hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, hay una brecha entre las mujeres con pareja, las mujeres casadas y las mujeres sin pareja. No vaya a ser que se queden embarazadas, claro. Hay más empleo para las mujeres divorciadas y solteras que para las mujeres con pareja o mujeres casadas. O sea que es un machismo transversal el que hay en España, que niega, por ejemplo, el derecho a la maternidad. Ya digo que hay muchas formas de machismo, que una execrable es el machismo que considera a la mujer un puro objeto sexual. Otra forma de machismo es este, que niega la maternidad. Por un lado va el discurso de la igualdad, que siempre es necesario hacerlo, y por otro va la realidad. Porque si eres mujer en España tienes doble discriminación. La mujer tiene discriminación por ser mujer y por ser madre, no vaya a ser que sea madre. No solo es una cosa de los políticos, ¿eh? Esto es una cosa que está muy implantada en las empresas, ¿eh? De esto hay que empezar a hablar, me parece a mí. Bueno, estábamos hablando con Trump y ha acabado hablando de la maternidad. Volvamos a Trump. Hasta ahora no había hablado Merkel, lo hizo ayer sábado, y ante la preocupación que suscitan los primeros pasos de la presidencia de Trump, la canciller alemana, con bastante sangre fría, ha dicho que ella sigue confiando en las relaciones transatlánticas y que espera que las relaciones comerciales sigan su curso.
Las relaciones transatlánticas no tendrán en los próximos años menos importancia que en el pasado. Trabajaré para ello.
Bueno, pues seguramente Merkel, que es una mujer sabia y prudente, lleva razón, ¿no? Es decir, este Trump ha llegado como un gallo, pero luego la realidad es testaruda. Y si tú te empeñas en hacer una política comercial aislacionista, ¿eh?, de tal manera que no vas a comprarle ni a México, ni a China, ni a Europa lo que fabrica, claro, ¿qué va a hacer México, China y Europa? Pues no comprar productos estadounidenses. O sea, la guerra comercial es la guerra comercial. A ver si se cree Trump que esto va a ser de un solo lado. Claro, y si Apple deja de vender, si General Motors deja de vender, si Amazon deja de vender, pues vaya negocio, ¿no? Va a hacer Trump. O sea que la realidad es lo que parece sugerir Merkel. Seguramente irá poniendo las cosas en su sitio. Lo que pasa, y esto también hay que decirlo, es que el tiempo y lo que haya entre el Trump gallito y el Trump domesticado por la realidad puede ser muy doloroso. De hecho, ya estamos empezando a sufrir, digamos que, las consecuencias de este nacionalismo populista de Trump. Ayer se reunieron todos los partidos xenófobos de Europa en Alemania y estaban crecidos. Marine Le Pen se mostró convencida de que tras el Brexit y la victoria de Trump, 2017 será el año del despertar en Europa. Lo que ella llama el año del despertar es el año de la xenofobia. Rosalía Sánchez Berrín. No tenemos esa crónica de Rosalía. Están pasando más cosas. Se las contamos antes de recordarles que nuestro teléfono es el 633-1019. Están pasando más cosas. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Arranca la carrera por las primarias en el PSOE.
Pachi López pide abandonar las guerras internas para poder girar a la izquierda. Susana Díaz, que aún no ha anunciado si se presenta, reclama un congreso de unidad.
Los socialistas franceses eligen candidato.
Las primarias este domingo del Partido Socialista buscan movilizar a una izquierda en crisis. Manuel Valls encabeza las encuestas, pero cualquier ganador perdería las elecciones con los conservadores.
La etarra Beloki se integra en la nueva dirección de Sortu.
Estará en el Consejo Nacional de la Formación Proetarra. Beloki fue condenada en 2007 a 13 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista, pero salió en libertad en 2015.
Un cazador sin licencia mata a dos agentes rurales en Lérida.
El doble homicida les disparó a bocajarro cuando le pidieron la documentación, confesó los hechos y avisó a la policía 2 horas después de cometer los crímenes.
Italia sigue buscando a los desaparecidos.
Los equipos de rescate trabajan para encontrar más supervivientes en el hotel sepultado por la nieve. En total han rescatado 9 personas vivas, pero aún hay 23 desaparecidos.
Nueva tragedia ferroviaria en la India.
Al menos 39 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas tras descarrilar un tren en la ciudad de Raigarh. El accidente se podría deber a un fallo técnico.
Los trabajadores de Coca-Cola vuelven a las calles.
La plantilla de la planta de Fuenlabrada ha convocado hoy una manifestación coincidiendo con el tercer aniversario del anuncio de un expediente de regulación de empleo.
Hoy se clausura Fitur.
235.000 personas han pasado por el pabellón de IFEMA durante los 5 días que dura la feria sobre el turismo en España.
El Madrid sufre, pero ya es campeón de invierno.
Un doblete de Sergio Ramos a balón parado pone fin a la racha negativa de 2 derrotas seguidas. El Málaga cortó distancias, se hizo sufrir a los blancos. Hoy juegan los perseguidores. El Sevilla en Pamplona a las 12, el Atleti de Madrid en San Mamés ante el Athletic a las 4:15 y Eibar Barça a las 9:15. Otros resultados: Español 3, Granada 1, Alavés 2, Leganés 2 y Villarreal 0, Valencia 2. Y en el Open de Australia, Garbiñe Muguruza juega hoy los octavos de final frente a la rumana Circea.
Pues esto de la victoria del Madrid como campeón de invierno estarán celebrándolo sobre todo en el Kurdistán y en Irak. En cada checkpoint te para un soldado y te pregunta si eres del Madrid o del Barcelona. Normalmente hay mayoría del Barcelona. Yo intentaba explicarles que, bueno, qué les convenía, pero no era fácil convencerlos. Vamos con la previsión meteorológica.
Fernando, continúa activada la alerta por fuertes vientos, por lluvia, por nieve y por oleaje en muchos puntos de España. Las temperaturas van a ser muy bajas en Galicia, en Castilla y León y en los Pirineos. Las lluvias muy intensas en Cataluña, Baleares, en Melilla y en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, la circulación por carretera es complicada aún en muchos puntos. La buena noticia es que el temporal comienza a remitir.
No te rías, Palacios. No he visto más equipaciones del Madrid y Barcelona que en el Kurdistán y en Irak. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
15.726, serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En esta ola de frío, los que más han sufrido han sido los pobres, claro. Según algunas estimaciones, hay 5 millones de personas que viven en pobreza energética en España. Claro. Imagínense ustedes que, como yo, han sentido los rigores de la ola de frío, pero estábamos en casa con calefacción, o en la oficina, o en la redacción con calefacción. Quien no puede poner la calefacción, pues ha pasado una semana muy mala. Vamos a hablar con Noemí García Carlos, que trabaja en el Centro de Acogida Padre Damián en Salamanca. Noemí, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Supongo que vosotros, que trabajáis con gente que no tiene para pagarse la electricidad, pues esta semana habrá sido especialmente dura, ¿no?
La verdad es que sí, hay, desgraciadamente, hay un número de personas que no tienen hogar y la vida de la calle, pues, bueno, con estas circunstancias temporales, pues es muy dura, ¿no?
¿Y qué se puede hacer? Bueno, supongo que para los sin techo estas noches son imposibles. No se puede estar en la calle con estas temperaturas, con estas heladas.
Claro, lo que ellos suelen hacer es buscar cajeros abiertos,
sí,
donde, digamos, el calor se mantiene pues más o menos hasta las 11:30 de la noche o así, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí lo que intentan hacer es haber conseguido algo para cenar y dormir pronto para que por lo menos el frío mientras están durmiendo lo puedan notar un poco menos. La dificultad, pues sí, que para dormir e intentar no sentir el frío, muchos de ellos pues optan por beber o optan por consumir esa noche de manera que puedan...
Ya, pero para que el alcohol es contraproducente.
Claro. Efectivamente, pero todo el mundo no tiene esa información y
el alcohol
y a veces
te produce
te buscan...
la primera sensación, pero luego te deja peor.
Efectivamente. Ya. Pero bueno, son un poco como las soluciones más rápidas que vamos encontrando que la gente utiliza para superar el frío porque medios no tienen y la realidad de la calle pues conlleva muchas veces a tener que tomar este tipo de soluciones, ¿no?
¿Y qué tipo de trabajo hacéis vosotros con esta gente que sufre especialmente la hora de frío? ¿Qué ayuda le dais?
Bueno, pues este año hemos hecho un poco de reflexión para intentar también buscar maneras de acercarnos a la gente, ¿no? Y en colaboración con un proyecto en pastoral que se llama Molokai, que normalmente lleva saliendo 4 años a la calle para estar con la gente, escucharla y darle algo caliente. Se nos ocurrió que era un buen momento para que en el centro poder dar una respuesta, ¿no? Y desde ahí hemos habilitado un espacio dentro de la casa y nos hemos coordinado con este proyecto que busca de alguna manera enseñar a la gente joven la realidad de las personas sin hogar y trabajar con ellos pues todos los prejuicios que de alguna manera todos vamos teniendo cuando nos alejamos de esta realidad.
¿Por qué? Noemí, tú que tienes mucha experiencia en la gente sin hogar, ¿por qué la gente se queda sin techo? ¿Por qué se queda sin hogar? Porque supongo que muchas veces no solo son razones económicas, sino que son, no sé, fracasos, frustraciones, rupturas familiares, despidos. ¿Por qué la gente acaba en la calle?
Pues creo que lo has dicho tú muy bien, ¿no? Las razones son muy diferentes y a veces tienen que ver con situaciones personales complicadas de una baja autoestima que se junta con rupturas de relaciones cercanas, de pareja, problemas familiares, y otras veces tienen que ver pues precisamente con esto, ¿no? La pérdida de un empleo, o un cúmulo de malas decisiones que hacen que uno vaya rompiendo toda su red de relación, ¿no?
Yeah.
Y eso, bueno, pues te conduce a la calle y la calle genera dinámicas que digamos hacen que la persona pues se vaya rompiendo, ¿no? Por dentro y por fuera.
¿Y es posible sacarlos de la calle?
Sí, es una situación difícil y implica por nuestra parte, como poder creer en la persona y en que pueda ir, no sé, como poderla ir construyendo de nuevo por dentro, que se pueda sentir protagonista de su propio proceso, pero bueno, si de alguna manera aprendemos a trabajar sin querer hacer las cosas rápidas, sí es posible, ¿no? La gente te sorprende.
¿Por qué? ¿Por qué te sorprende la gente?
Por eso, porque a veces cuando ves a la persona sin hogar destrozada y digamos metida en dinámicas poco saludables,
sí, destructivas,
casi siempre esperamos como que con un par de recursos ya la persona tiene que responder,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo tengo un techo, yo tengo comida,
efectivamente,
esta persona tiene que resolver todas las heridas que trae, ¿no?
Efectivamente, sin embargo, cuando pones la vida en la mano de la persona, la gente se te sorprende, ¿no? Porque cuando tú la haces protagonista de su propia realidad y le pones por delante, ¿no?, la posibilidad de que elija, pues la persona quiere salir y la persona tiene capacidad para ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, para nosotros es muy importante recordarnos que el primer ejercicio que hay que hacer al acercarnos a esta realidad es creer en las personas, ¿no? Y salir de dinámicas donde las soluciones las ponemos nosotros.
Ya. Respetar, atender, acompañar, ¿no?
Sí.
Y estar atento a la herida que le llevó a la calle. Noemí García Carlos, Centro de Acogida Padre Damián en Salamanca. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Si pillas un premio del Rasca en la Liga de la Once, ¿eres de los que te quitas la camiseta para celebrarlo? ¿O de los que besa el escudo? ¿O de los que patina de rodillas por todo el pasillo? ¡Celébralo como quieras! Porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca en la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once. Una jugada de crack.
¿Sabéis ese momento en el que querías comprarte un Crafter porque sabías que te iría perfecto para tu trabajo, pero justo repetían el Mundial del 34 y no te iba bien comprártelo? Mi consejo, no te quedes en 1934, porque tempus fugit, el tiempo de comprarte un Crafter es ahora. Si eres mensajero transportista, llévate ahora un Crafter desde 14.200 euros. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen, vehículos comerciales más cercano.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:32, las 6:32 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los espabilados, a los decididos, a los arriesgados, a los que después de una semana dura y difícil, el domingo están ya despiertos o atentos a lo que sucede. Atentos porque el temporal en el Mediterráneo remite, pero todavía hay alerta por viento y por agua. Están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Castellano. Trump recibirá a Theresa May en la Casa Blanca.
El próximo viernes ambos mandatarios hablarán de acuerdos comerciales o seguridad. La visita llega en un momento clave para el Reino Unido con su salida de la Unión Europea. El próximo 31 de enero será el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el que visite a Trump.
La marcha de las mujeres reúne a miles de personas frente o contra Trump.
Más de 500.000 de personas han salido a las calles de Washington para expresar su rechazo al nuevo presidente. Al grito de "Nosotras no te votamos", han dejado claro que a Trump que su mandato no va a ser fácil. Unas protestas secundadas en otras 100 ciudades de Estados Unidos.
Continúan las labores de rescate de las personas atrapadas en el Hotel Rigopiano.
9 personas han sido rescatadas, pero aún hay 23 desaparecidos en el hotel italiano que quedó sepultado por una luz. El mal tiempo y el riesgo de derrumbe complican la tarea, ya que los equipos de rescate solo pueden excavar con palas.
Pachi López habla de unidad.
El candidato a secretario general espera que la carrera Ferraz no se convierta en una batalla fratricida. Por su parte, Susana Díaz apuesta por hablar de programas y no de nombres. La presidenta andaluza estará hoy en León en un nuevo acto con militantes.
Primarias de los socialistas franceses.
Más de 1 millón de electores deciden entre los 7 candidatos, entre ellos el ex primer ministro Manuel Valls. El próximo domingo conoceremos el nombre del candidato socialista a las elecciones presidenciales de abril y mayo.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle?
Cogí un globo de agua y con saña tirármelo al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y es que es tan alucinante que hace días que no duermo. Por si acaso al despertarme veo que todo ha sido un sueño.
El asunto de la casquería tiene cierta polémica. Hay quien está apasionado por unos buenos sesos y hay quien dice que le produce cierto rechazo. Vamos a utilizar la palabra rechazo. Para los que no sienten rechazo hacia los sesos, vamos a hablar con Javier Estévez en este momento en la Tasquería en Madrid, que nos va a dar una receta de cómo hacer unos buenos sesos. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo primero es comprar. ¿Qué bicho compramos? ¿Cómo compramos los sesos?
Bueno, yo soy muy partidario del seso de cordero, ¿no? El cerdo también se puede consumir, pero para la receta que yo os voy a dar, el seso de cordero para mí es el más fino que vais a encontrar.
Supongo que hay que limpiarlos bien. ¿Cómo hacemos?
Sí, nosotros lo que proponemos siempre es primero desangrarlos, un poquito de agua con hielo, los dejamos ahí durante 15-20 minutos para que esa sangre coagulada que puedan tener pues se vaya desprendiendo. Los retiramos, cambiamos el agua y los vamos a blanquear, que esto quiere decir que ponemos en una cazuelita agua fría, introducimos los sesos, un poquito de sal, una hojita de laurel y que hiervan. Ahí veremos que se produce cuando empiezan a hervir, pues que sale una espuma que bueno, pues eso es la sangre que se va coagulando. Y entonces,
¿y cuánto tiempo los tienes hirviendo?
Pues si los vamos a comer hervidos, hay que cocerlos un poquito más, ¿vale? A lo mejor aproximadamente media hora. Si vamos a hacer otra elaboración, o sea, le vamos a dar otro tipo de cocción, como es lo que yo os voy a proponer, a lo mejor desde que hiervan, con 10 minutos, 15 minutos, sería suficiente.
O sea, lavar, ¿vale?, y hervir para que se queden limpios, vamos.
Eso es. Y entonces ya tendríamos nuestro seso blanqueado, ¿vale? Que si lo hemos pasado un poquito de cocción, podríamos comerlos a lo mejor con una vinagreta, iría estupendamente, que les funciona muy bien. Pero la receta que yo os voy a dar es para cocinarlos con mantequilla. ¿Vale?
Hombre.
Entonces, ¿qué haríamos? Cogeríamos un poquito de mantequilla, si es posible, un poquito clarificada. Esto quiere decir que la dejaríamos primero en la sartén, cogemos una terrina, despacito, en un fuego muy lento, lo que hacemos es ir quitándole la espuma que genera, y esa mantequilla la podemos tener guardada en la nevera. ¿Esto qué nos produce? Pues que la mantequilla siempre va a estar mucho más limpia, que no va a haber puntos negros cuando cocinemos, y bueno, es algo que puedes tener en la nevera sin problema, ¿vale? Partimos de mantequilla clarificada, la calentamos hasta que empiece a chisporrotear ahí un poquito, añadimos los sesos cortados al medio y los vamos friendo en esa mantequilla, ¿vale?
Y ya está.
No, entonces una vez que hemos frito estos sesos con un poquito de mantequilla, vamos a desglasar con una gota de vinagre de Jerez.
Anda.
¿Vale? Un poquito de vinagre de Jerez, se evapora, luego vamos a añadir, si tenemos algún tipo de caldito, de cocido o algo similar, un poquito de caldo, ¿vale? Y, por último, un juguito que tengamos así un poquito también más reducido de carne, ¿vale? Hervimos bien los sesitos y le añadimos alcaparras, estragón y pimienta negra. Estaríamos haciendo esta receta de la mantequilla negra con alcaparras de la raya, ¿vale? Es un poco eso, ¿vale? Son esos sesos con mantequilla negra y alcaparras. Entonces, tenemos el golpe de vinagre que le va muy bien a la casquería, tenemos la mantequilla que funciona estupendamente y luego pues el juguito de carne, que eso sí que hay que currarse un poquito más en casa, que va a ensamblar un poquito todo este plato, ¿no?
Y se queda como con una salsa ligada, claro.
Ligadita, con la mantequilla, con el caldo y la alcaparra le sube un poquito también ese golpe de vinagre que va muy bien. Nosotros lo servimos así y luego le ponemos unos brotecitos por encima para refrescar más todavía. Y esta es una forma muy sencillita de hacerlo, muy tradicional.
¿Y la sirves caliente, templado, frío? ¿Cómo?
Esto caliente. Porque luego hacemos otra versión que decías tú, los sesos crean aprensión, ¿no? Para los que, permíteme que os dé un segundo, segunda receta rápida, para los que les crea un poquito de aprensión, nosotros tenemos aquí una receta que es sesos en tortilla, con blanqueados, como os decía al principio, los mezclamos con patata y cebolla, que se pocha para tortilla de toda la vida, se mezcla con sesos, y nosotros, para disimular un poco esto, le añadimos unas cocochas, unas cocochas previamente cocinadas, ¿vale? Entonces hacemos una farsa de tortilla, de estas de toda la vida, y cuajamos esta tortilla. Entonces, la textura del seso y de la cococha se mezcla un poquito, ¿vale? Y para los que se quieran atrever a ir probando este tipo de productos,
es más
una
fácil.
Forma muy, muy buena de introducirse.
De iniciarse en el mundo.
Eso
de
es.
Javier Estévez, La Tasquería, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros, un abrazo. Chao.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en este momento hasta El Paso, hasta la parroquia del Sagrado Corazón, Texas. Ahí está el padre Rafael García, que es el párroco de esa parroquia. Father Rafael García, good morning. Padre Rafael García, sí. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Primero déjame hacer una corrección. No
Dígame.
Soy el párroco, estoy ayudando a la parroquia
usted...
y trabajo con migrantes y refugiados también, así que
perfecto.
Para aclarar eso.
Sí, matizado correcto. Queda, el padre Rafael García no es el párroco, es un sacerdote que ayuda en esa parroquia.
Sí.
Asistente. Vamos a ver, supongo que en su parroquia del Sagrado Corazón del Paso hay mucho migrante tejano, mucho migrante, digo, de México. ¿Cómo se está viviendo entre la gente que usted asiste, la que atiende, bueno, el relevo en la presidencia de Estados Unidos? Ya tiene a Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Qué dicen los parroquianos a los que usted asiste?
Sí. Bueno, yo lo que he visto que en general... la gente en general aquí, como lleva muchos años como migrante, muchos de los parroquianos llevan tiempo aquí en El Paso, algunos tienen documentos, otros no.
Sí.
En general, como que el tema del nuevo presidente no ha salido como un tema urgente todavía. Yo creo que quizás hasta que no entre el presidente y a ver qué es lo que va a hacer, entonces ya quizás va a cambiar. Lo que sí se ha notado mucho más es con los jóvenes están en el programa que se llama DACA, que el programa que creó el presidente Obama para darle un estatus migratorio y legal a los jóvenes que vinieron de niños.
Fue la parte, recuérdenos, la parte del programa de Obama que suavizaba un poco las leyes de inmigración, ¿no? Ha sido lo que ha hecho Obama, en realidad lo que hizo Obama, ¿no?
Sí, una de las cosas positivas. Claro, sí. Hay que también recordar que Obama tristemente deportó muchísimas familias. También,
claro.
Pero lo que pasa con esto de DACA, sí, fue una cosa muy buena que hizo para tratar de ayudar a los jóvenes, a los dreamers, a las personas que estaban sin estatus y estaban ya por graduarse de la escuela, querían ir a la universidad. Y entonces ha sido un programa muy bueno, yo creo. Ha dado seguridad a muchos jóvenes que son el futuro, ¿no? Para muchos... y hay como, creo que hay, depende de las estadísticas que se ven, son entre 600.000 y 800.000, más o menos. Y la preocupación es que si el presidente Trump revoca eso, quita eso, pues la preocupación es que el gobierno tiene todos los datos de estas personas, ¿no? Saben dónde están y tienen todos los datos personales.
Y en cuanto a los que bueno, los que tienen papeles, ya está, son inmigrantes regulares, pero entre los irregulares, nos decía usted que todavía no hay mucha preocupación, ¿están a la espera o qué?
Por lo menos a mí no me ha tocado verlo eso tanto aquí, más bien me ha tocado a veces en otros lugares, yo ayudo en aquí tenemos unos albergues, porque otra realidad que tenemos aquí es que están llegando muchos refugiados, inmigrantes de Centroamérica. Y entonces en ese ambiente a veces se habla un poco más de lo del presidente nuevo, pero realmente a mí personalmente no me ha tocado. Sí hay muchas actividades en la frontera, hay grupos que se están reuniendo, hay muchas cosas para prepararse y para como protestas también y para pedir que se respete más a los migrantes y todo. Pero en la parroquia la gente está un poco más o menos estable, ya está acostumbrada, yo creo, a vivir en incertidumbre, muchos de ellos. Y por ahora no se ha visto nada así muy fuerte, ¿no?
De sus parroquianos o de los que asisten y están en torno a la parroquia, ¿qué porcentaje hay que son de habla hispana? O sea, ¿cuántos son hispanos, digamos? ¿De cada 10?
En la parroquia nuestra, más del 90%.
Ah, o sea, que es una parroquia de hispanos.
Está al lado. Nosotros estamos a 3 cuadras de la frontera con México. Y entonces, algunos de esos son, obviamente, méxico-americanos, que ya llevan tiempo aquí, son bilingües y todo, ¿no? Entonces, hay toda una gama de personas que desde recién llegado, o personas inclusive que viven del lado de México, de Ciudad Juárez, que cruzan y vienen aquí a la iglesia. Así que tenemos desde mexicanos que viven en México, recién llegados, algunos muchos de esos son indocumentados, y gente que lleva mucho tiempo aquí, ya sea indocumentada o algunos ciudadanos. Así que hay de todo.
¿Y en esa parte de la frontera qué hay? ¿Una valla? ¿Qué controla ahí?
O sea, hay varias vallas, así como que aquí, por la parte esta de la ciudad, normalmente refuerzan más, eso es lo que yo he podido ver, pero además de que hay un río, el Río Grande, o en México el Río Bravo, es relativamente pequeño por aquí, porque drena mucho para irrigación y eso le saca mucha agua más al norte de acá, pero está el río y también hay un canal al lado del río que fabricaron para cuestiones de irrigación, pero hay como 4 o 5 cercos, o sea, vallas. Y entonces, por aquí, por la parte de la ciudad, sería muy
complicado, ¿no? Pasar.
No sé si lo hace, pero por ejemplo, hay muchos obstáculos por aquí, ¿no? Ya así, cuando uno sale ya hacia el desierto, pues ya son cercos o vallas más una sola o más vulnerables.
Pero ahí le llegan entonces muchas espaldas mojadas.
Sí, llega gente que cruzan de distintas maneras, quizás más hacia el desierto, más hacia afuera.
¿Y cómo llegan? Padre Rafael?
Sí, eso, fíjate, realmente en eso no estoy muy al tanto.
Claro. La manera en la que lleguen, sino en qué situación llegan.
Llegan, lo que está pasando ahora, aquí siempre ha habido migrantes de México, o sea, eso es una realidad, ¿no? Y hay familias separadas, hay algunos que viven mitad está aquí, mitad está en Juárez, algunos no pueden cruzar por los documentos, entonces hay familias separadas. Lo que está pasando aquí ahora, que es como lo principal que se está viendo como un fenómeno migratorio, esa de las familias centroamericanas están huyendo de la violencia en Centroamérica. Entonces, vienen alrededor de 120 más o menos diarios.
¿120 diarios?
Sí, están llegando aquí. Y llegan, entonces
sin nada, claro.
Vienen, algunos vienen con coyotes, que llaman, ¿no? Que son gente que les pagan para que los traigan hasta la frontera. Y hay toda una red de coyotes y todo un sistema para traerlos a través de México. Pero llegan vulnerables, me imagino que llegan con deudas también. Es todo un sistema muy triste, pero son como 120 diarios. Tienen que ser mujeres o hombres con niños menores de 17. Y en este momento Estados Unidos le está dando un parón, le están dando posibilidad de entrar si dicen que, o sea, si la situación es que están huyendo violencia o que sienten que su vida está en riesgo por la violencia en Centroamérica con las pandillas, las maras, todo el problema que hay en Centroamérica, ¿no? de violencia. Entonces, ese como que es el grupo que actualmente está tomando más la atención de la iglesia aquí en El Paso y de y de todo, entonces de mí también, yo también estoy ayudando en eso un poco, pero la otra realidad, el mexicano que cruza y eso, pues sí pasa, pero eso no se sabe tanto así.
Ya, no se conoce tanto.
Sí, se conoce que no está tanto en las noticias como que es algo que pasa regularmente, ¿no?
Habitualmente, sí. Padre Rafael García, de la parroquia del Sagrado Corazón en El Paso, gracias por haber estado con nosotros y gracias por ese trabajo a favor de los migrantes que escapan de sus países, escapan de la violencia y después de una tremenda travesía, bueno, pues encuentran en ustedes un rostro humano, una compañía humana para atender sus necesidades. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Yolanda Barahona, que se encuentra en la frontera de México. Es una de las personas que sufrió la deportación de la época de Obama. Las deportaciones durante la época de Obama se siguieron produciendo. Yolanda Barahona, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Yolanda, ¿exactamente en qué punto te encuentras tú?
Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, en la frontera que úneme a México con San Diego, con Estados Unidos. Tengo 6 años deportada y aquí me encuentro en este momento.
O sea que tu deportación fue bajo la presidencia de Obama.
Sí, claro. Yo formé parte de la estadística de 2010 cuando se empezaron a deportar en cantidades grandes a mujeres bajo el mandato del expresidente Barack Obama.
¿Y vives con tu familia ahí o tu familia ha quedado en Estados Unidos? ¿Cuál es tu situación familiar?
No, mi familia quedó en Estados Unidos, mis dos hijos, uno de mis hijos es ciudadano norteamericano y mi otra hija tiene permiso de DACA, permiso de estudiante, así que mi familia ha quedado del otro lado y yo estoy viviendo en un albergue con militares deportados aquí en Tijuana.
Yolanda, no sé si tú esperas o temes que con el presidente Trump la situación empeore. Bueno, la situación tuya ya es mala. No sé si la llegada de Trump a la Casa Blanca incrementa tus temores o puede empeorar tu situación.
Pues mira, mi situación no puede ser peor de lo que ya ha sido bajo el mandato del presidente Barack Obama. Él era una persona que supuestamente era amigo de los migrantes y llegó a deportar a más de 2,5 millones de personas. Imagina lo que esperamos de una persona que de frente nos dice que no nos quiere, que nos va a deportar, que somos ladrones, violadores. Entonces, el temor de que este señor haya entrado a la presidencia es muy grande. Tenemos que esperar para ver cuáles son sus estrategias y, pues bueno, no nos esperamos nada bueno de él. Así que yo creo que una comunidad completa está en espera de sus reacciones.
Yolanda, es verdad que con Obama hubo una política de deportación, pero algunos programas, por ejemplo, para jóvenes se establecieron, de tal manera que hubo excepciones, ¿no? ¿Eso podría derogarse?
Claro, uno de mis temores más grandes es el que les quiten los sueños a todos esos jóvenes, a todos esos muchachos que llegaron desde pequeños a Estados Unidos, ese DACA, ese permiso que, sí, que se autorizó durante el gobierno de Barack Obama y del cual está hablando ahora el gabinete de del presidente Donald Trump, de quitarlo, de desaparecerlo. Entonces ese es uno de nuestros principales temores y esperemos que eso no suceda porque, bueno, nuestros hijos han llegado desde pequeños a Estados Unidos con una cultura totalmente norteamericana y ellos se sienten parte de Estados Unidos.
Ya. ¿Usted tiene facilidad para ir a ver a sus hijos o es complicado?
No, para mí es complicado. Yo estoy deportada y en ningún momento puedo cruzar la frontera. Uno de mis hijos es quien es ciudadano de Estados Unidos y él, sí, puede salir a verme. Y es por eso una de las razones por las que yo estoy viviendo en la frontera de México con Estados Unidos.
Para que él pueda acercarse a verla a usted.
Para que él pueda salir a verme, lo pueda yo abrazar, a pesar de que a mi hija tiene más de 6 años que no la puedo ver, ni tocar, ni abrazar.
Ya.
Pues bueno, por lo menos puedo hacerlo con uno de mis hijos.
Ahí en San Diego, ¿cómo es la frontera? O sea, ¿hay una valla, hay muro? ¿Qué hay en San Diego?
Entre San Diego y Tijuana hay un muro donde totalmente no se puede ver nada, pero tenemos una malla por el lado de Playas de Tijuana en Friendship Park, donde la gente puede ir a visitarse con sus familiares por medio de esa malla, donde solamente te puedes tocar la punta del dedo meñique.
Sí.
Es todo el contacto físico que podemos tener con nuestras familias y cada fin de semana, sábado y domingo, se reúnen decenas de familias en ese parque.
O sea que es un parque, me ha dicho usted.
Sí, es un parque.
Es un parque, ahí se citan las familias y a través de esa malla hablan y se tocan un poquito.
Pues solamente el dedo meñique, es por eso que hemos inaugurado el saludo de dedo de meñique, que es lo único que cabe por esa malla, donde es tan difícil poder visualizar a la persona que está del otro lado.
Ya. Y dígame usted, supongo que habrá desde Tijuana saldrá mucha gente para intentar entrar en Estados Unidos, habrá mucha espalda mojada que sale de ahí.
Bueno, pues hay mucho migrante que está tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Precisamente hay una ola grandísima en este momento de haitianos, centroamericanos y gente de otros países tratando de cruzar Estados Unidos. Somos la frontera más transitada del mundo, así que tú te imaginarás que Tijuana es totalmente de una cultura multinacional y sí, sí, mucha gente cruza por esta frontera.
¿Y usted ha podido encontrar trabajo en Tijuana? O sea, ¿lleva una vida relativamente normal?
Pues llevo una vida relativamente normal. Ahora tengo un trabajo donde se va mi energía porque es un trabajo que tiene que ver con este movimiento de poder regresar a casa. Así que relativamente normal no es, no tenemos vida. Aquí no hay muchos momentos de felicidad. Imagínate, tú estás sin tus hijos.
Sí.
Por más de 6 años,
claro.
Esto es una cosa que no te permite tener una vida normal en ningún momento.
Claro, uno vive todo el día pensando que no puede ver a su hija y eso es una cosa dura y difícil. Yolanda, gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos sentimos desde aquí, desde España, pues muy cerca de esa gente que va todos los fines de semana al parque a hacer ese saludo del meñique. Claro, nosotros que tenemos a los familiares al lado y que podemos darles un abrazo todos los días, pues no valoramos esas cosas, pero oyéndola a usted se da cuenta uno de lo importante que es tener la posibilidad de abrazar a los que uno quiere. Gracias por haber estado con nosotros, Yolanda.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto. Y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti y seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis. es artrosis y es osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Alberto es madrileño, tiene 49 años, ganaba 150.000 euros en su empresa y de repente decide ordenarse sacerdote.
Oye Alberto, ¿esto de la llamada es como un clic que se despierta en tu interior?
Es una combinación de ambas cosas, mira, siempre respetando porque cada persona puede sentirla de un modo distinto.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Wayu Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Wayu!
La leyenda.
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos, porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están aprovechando las primeras luces del día, a los que están ya levantados o no, pero pendientes de lo que sucede en España y en el mundo. Buenos días a los que no quieren desaprovechar un día de domingo, a pesar de lo dura que ha sido la semana. Atención con el temporal, porque aunque va a ir remitiendo a lo largo de este domingo, va a seguir lloviendo de forma intensa en la costa este, la costa mediterránea. Siguen las alertas por lluvia y viento. Ayer había numerosas carreteras secundarias de la Comunidad Valenciana, de Aragón y Andalucía, que permanecían cortadas y en la comarca valenciana de Utiel-Requena permanecía todavía sin suministro eléctrico un número importante de viviendas, 5.000 en concreto. En Washington se ha acabado la fiesta, se han acabado los bailes y ha arrancado ahora sí la presidencia de Trump. Hemos conocido algunos documentos, ya los diferentes departamentos han ido publicando sus prioridades estratégicas y Trump además ha visitado este sábado la CIA. Lo ha hecho para relajar la tensión, el enfrentamiento que tuvo después de que se concluyese, que la CIA concluyese que Rusia había intervenido en la campaña electoral. ¿Y cómo ha relajado Trump la tensión con los espías? Pues echándole la culpa a los periodistas.
Estoy con vosotros al 1000 por 1000, decía Trump, y la razón de que esta sea mi primera parada es porque tengo una guerra con los medios de comunicación, los seres humanos más deshonestos sobre la Tierra.
Bueno, pues nosotros, los seres humanos más deshonestos de la Tierra, nosotros los periodistas, parece que nos hemos convertido en objeto preferente de Trump. Bueno, por dos cosas, ¿no? Estaba enfadado porque los periodistas hayan dicho que había poca gente en la toma de posesión. Por esta vez, nosotros los más deshonestos de la Tierra, bueno, lo tenemos difícil para mentir. Ahí están las fotos, había mucha gente en la toma de posesión de Obama y en esta había poca, que por una vez los más deshonestos tenemos como referencia un documento que son las fotos. Y luego porque es fácil, ¿no? Es decir, si quieres ganar apoyo, si quieres mostrarte como alguien cercano a la gente de verdad, pues oye, zúmbale al periodista, que es siempre rentable. El nuevo presidente de Estados Unidos, el número 45, ha hecho un anuncio importante. Ha dicho que la primera mandataria que va a recibir va a ser Theresa May. Lo va a hacer el próximo viernes. Es toda una declaración de intenciones. Trump dice, yo con quien me llevo bien es con el Reino Unido, que se sale de la Unión Europea. Ya digo que se han empezado a publicar documentos, por ejemplo, el de seguridad interior promete más policía, detener la inmigración ilegal, promete Trump crear 25 millones de empleos con bajada de impuestos y con desregulación. Bueno, el papel lo aguanta todo. Ya veremos de esto qué queda, ¿no? Es noticia lo que sucedía en los despachos, pero también es noticia la gran marcha de las mujeres. Las cifras apuntan a más de 500,000 de mujeres, la mayoría de mujeres, también había hombres, que se manifestaron ayer junto al Capitolio, una manifestación que se ha producido en otras ciudades del mundo. Ha sido una manifestación masiva en la que también ha habido excesos, porque, por ejemplo, Madonna ha dicho que soñaba con el momento de volar la Casa Blanca. Esto es lo que pasa con los movimientos anti, ¿no? Que se parecen tanto a aquello contra lo que protestan, acaban pareciéndose a lo que protestan. Pasó con el fascismo. No hay nada más parecido al fascismo que el antifascismo, ¿no? Puede suceder que no haya más parecido a Trump que el antitrumpismo, ¿no? Ya veremos cómo evolucionan estos movimientos. Desde luego, hay una cosa que hay que dejar clara, ¿eh?, con motivo de esta marcha de las mujeres. La actitud que ha tenido Trump con las mujeres es inaceptable. La grabación que escuchamos en 2005 era inadmisible incluso como grabación privada. Nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna perspectiva, una mujer puede ser considerada como objeto que se posee, como objeto que se usa, que se domina, que se utiliza, como objeto sexual. Y Trump ha hablado así de las mujeres. Y eso es un dato objetivo. Pero atención, porque también hay mucha hipocresía en esto de la lucha contra el machismo, que sigue siendo una lucha muy importante y pendiente. Hay muchas formas de machismo. Machismo es esto que hemos dicho, ¿no? Esta inaceptable forma de hablar de las mujeres como objeto que se posee, objeto sexual. Hay otras formas de machismo que los muy feministas practican. Estoy hablando ahora de Podemos. Ayer Pablo Echenique criticaba a Trump por machista.
Siendo la fuerza más feminista que hay en estos momentos en nuestro país, queremos serlo aún más. Cada vez que entra un grupo parlamentario de Podemos a un parlamento, ya sea autonómico o estatal, pasan dos cosas. Baja el promedio de edad y aumenta el número de mujeres.
Bueno, pues ese partido tan feminista que ha criticado a Trump por su machismo, y yo ahí puedo estar de acuerdo, es un partido que ha ejercido un machismo feroz. Hemos sabido que contratando a una asesora para Baleares, Podemos le preguntó, la persona que era responsable, le preguntó si iba a quedarse o no embarazada. Y ayer Echenique no criticó esa actitud de Podemos, esa forma de machismo. Dijo que era una conversación privada.
Baleares es un ejemplo. Es verdad que cuando se publican grabaciones privadas en los medios de comunicación, bueno, pues eso genera un cierto ruido, pero creo que tenemos que mirar cómo está actuando el partido, y creo que el partido está actuando de la manera opuesta a cómo han actuado las fuerzas que se han aprovechado de lo público en todo el Estado y particularmente en las islas en los últimos
años. Echenique dice que es ejemplar Baleares. ¿Cuándo ha practicado un machismo feroz en la selección de personal? Si estás embarazada o si te vas a ser embarazada, te vas a quedar embarazada, no te contrato. Y es una conversación privada. Ojo, que esto no es un problema solo de Podemos, que en España hay un problema de machismo contra las mujeres que se quieren quedar embarazadas. Según algunos estudios, el 18% de las mujeres en España han recibido presiones al quedarse embarazadas. El 85% de las españolas que trabajan renuncian a tener el segundo hijo por motivos laborales. La encuesta de población activa es muy reveladora. No solo hay una brecha salarial, hay una brecha entre las mujeres con pareja y las mujeres sin pareja. Hay más empleo para las divorciadas y las solteras que para las mujeres casadas y las que tienen pareja. No vaya a ser que se queden embarazadas. Por un lado va el discurso de la igualdad y por otro lado van los hechos. Aquí en España hay una doble discriminación. Eres discriminada por ser mujer y eres discriminada si quieres quedarte embarazada o te has quedado embarazada. Bueno, estaba con Trump. Me he ido al final a lo de la maternidad, vuelvo a lo de Trump. Hasta ahora no había hablado Merkel, y Merkel, con bastante sangre fría, ha dicho que, bueno, ella espera que las relaciones transatlánticas y las relaciones comerciales sigan siendo iguales que hasta ahora.
Las relaciones transatlánticas no tendrán en los próximos años menos importancia que en el pasado. Trabajaré para ello.
Seguramente Merkel, con esa sangre fría que le caracteriza, lleva razón. Que la realidad es testaruda y que la realidad pondrá en su sitio a Trump, y que por más que se empeñe en hacer aislacionismo comercial, claro, Trump no puede pensar que él va a dejar de comprar productos chinos, europeos, mexicanos, y que nosotros se lo vamos a comprar. Claro, si él cierra las fronteras y no compra, pues igual no compramos Apple, no compramos General Motors, no compramos Amazon. Solo compro americano, vale, pues nosotros dejamos de comprar americano. Es decir, habrá modos en los que la realidad ponga a Trump en su sitio. Claro, el problema es a qué precio. ¿Cuánto tiempo, cuánto sufrimiento, cuánto desconcierto hace falta para que Trump, para que la realidad ponga a Trump en su sitio? De momento ya estamos pagándolo caro. Ayer hubo una reunión de xenófobos y estaban crecidos, xenófobos europeos, en Alemania. Le Pen dijo que con Trump empieza una nueva era para Europa. La realidad es testaruda, pero claro, tarda en poner las cosas en su sitio. Son las 8 y 10, van a ser, y con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio les contamos otras cosas que están sucediendo. Tenemos una última hora. Dos muertos en un incendio en Ciudad Real.
Dos ancianos, un hombre y una mujer, han fallecido al incendiarse su vivienda en la localidad de Corral de Calatrava. El fuego podría haber sido causado por un calefactor.
Doble homicidio en Lérida.
En las próximas horas pasará a disposición judicial el cazador que ha matado dos guardias forestales cuando le pedían la licencia de caza que ya tenía caducada.
Los socialistas franceses buscan candidato.
Las primarias este domingo buscan movilizar a una izquierda en crisis. Manuel Valls encabeza las encuestas, pero cualquier ganador perdería las elecciones con los conservadores, según los sondeos.
Nueva tragedia ferroviaria en la India.
Al menos 30 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas tras descarrilar un tren por un fallo técnico. En noviembre, 146 personas murieron en un accidente similar.
Yahya Ahmed abandona Gambia.
El expresidente deja el país tras 22 años en el poder con destino a Guinea Conakry, que le ha ofrecido asilo político.
Mañana estreno documental.
El director de La Mañana de fin de semana, Fernando de Aro, presenta su documental dedicado a los cristianos perseguidos en la India a las 7 en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo en Madrid.
El Madrid ya es campeón de invierno tras ganar 2-1 al Málaga.
Un doblete de Sergio Ramos a balón parado pone fin a la racha de dos derrotas seguidas. Hoy juegan sus perseguidores. El Sevilla en Pamplona a las 12, el Atleti en San Mamés a las 4:15 y el Barça visita al Eibar a las 9:45. Y en el Open de Australia, Garbiñe Muguruza juega hoy los octavos de final frente a la rumana Cirstea.
Vamos a ver que Ana Palacios nos va a contar tres cosas importantes. Primero, el tiempo. ¿Cómo está la previsión, Ana?
Pues continúa activada la alerta por fuertes vientos, por lluvia, por nieve, por oleaje en muchos puntos de España. Las temperaturas van a ser muy bajas en Galicia, en Castilla y León y en los Pirineos. Las lluvias muy intensas en Cataluña, Baleares, en Melilla y en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, todavía la circulación es complicada en muchas carreteras por la nieve. Lo bueno, la buena noticia es que el temporal comienza a remitir.
Vamos con lo que nos están diciendo los oyentes.
Nuestros madrugadores del fin de semana, Fernando, esos arriesgados que ya están en pie, nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. De las palabras de Echenique diciendo que Podemos es la fuerza más feminista que existe, José María cree que en vez de hablar deben dar ejemplo.
Lo primero que tiene que hacer Echenique es cotizar a las mujeres que contrata. Eso es lo primero, para dar ejemplo de respeto.
Antonio cree que no se trata de machismo ni feminismo, sino de personas.
Lo que hay que luchar día a día y ser pragmático por la igualdad de todos. Todos somos personas
y todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades.
De las palabras de Susana Díaz sobre lo que quiere para el PSOE, Tere desconfía de sus intenciones.
Yo espero con ansia ver su proyecto, porque espero para que para el resto de España no sea el mismo de Andalucía. A ver si de una vez da el paso adelante y se aclara.
Como siempre, nuestros oyentes inteligentes en el análisis de la actualidad. ¿Cómo viene la prensa hoy, Palacios? Ana.
Aro Fernando, pues entrevista en El País al...
Te falta el de Aro Fernando.
Tenemos una entrevista en El País al Papa Francisco. El pontífice ha hablado sobre Donald Trump. Le ha dicho al país que no le gusta anticiparse a los acontecimientos y que hay que esperar a ver qué hace Trump. Eso sobre el nuevo gobierno norteamericano. Sobre el español ha pedido a los partidos que dialoguen. Y sobre sí mismo tiene claro que cuando no pueda más, Benedicto XVI le enseñó cómo hay que hacer. Las protestas en Washington y en todo el mundo contra Trump aparecen en todas las portadas. Dice ABC, el populismo se vuelve contra Trump. La Vanguardia señala que Donald Trump se estrena con la mayor protesta desde Vietnam. La Razón, para hablar sobre el nuevo presidente de Estados Unidos, ha entrevistado a Plácido Domingo, que ha dicho que Donald Trump da para un libreto de ópera. El Mundo, en portada, habla sobre el PSOE y sobre Podemos. Titular del PSOE, Susana Díaz y Patxi López se anticipan a Pedro Sánchez en la campaña hacia la Secretaría General del partido. Y entrevista al líder de Podemos, Pablo Iglesias, dice el secretario general de la Formación Morada que la división de su partido sería un problema para España. Piensa que tienen que madurar y mirarse menos el ombligo. Recuerda, bueno, él sabe, ¿no?, bien que están a 3 semanas de Vistalegre 2.
Así viene la prensa. Hoy no vamos a hacer una entrevista política. Vamos a hablar de algo que nos interesa a todos mucho. La subida de la luz, después de la publicidad.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
1.600 escuelas en Tanzania, 530 ambulatorios en Papúa, 2.670 orfanatos en India. Y todo financiado con la ayuda de los niños del mundo como yo.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm...
Estamos todos muy revueltos después de lo que ha pasado esta semana, después de la subida del precio de la luz, después de que el ministro Nadal haya dicho que va a subir hasta 100 euros. Y se nos han dado muchas explicaciones, algunas más convincentes que otras. Vamos a ver si Jorge López Ifré, que es profesor de EAE Business School, nos da las claves de lo que está pasando. Profesor López Ifré, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Encantado. Vamos a ver, nos han dicho que la subida de luz se debe a que el gas está muy caro, a que las nucleares han parado en Francia, a que, bueno, se consume mucha electricidad porque hace mucho frío. ¿Todas estas razones son suficientes o es razonable sospechar que hay un cierto acuerdo para que el mercado no funcione como tiene que funcionar y para que, bueno, al final se hayan amañado las subidas?
Bueno, realmente acusar desde este momento de que se anda haciendo eso es un poco riesgoso. Lo que sí que podemos decir,
¿sí?,
es que desde hace bastante tiempo, desde más o menos el mes de octubre, sabíamos que algo de esto iba a pasar. Porque en el momento en que las nucleares francesas,
¿sí?,
empezaron a hacer los paros por los informes de Areva sobre cuestiones de calidad, que tuvieron que parar unas casi la mitad de las centrales, pues España compra electricidad a Francia, que de hecho es mucho más barata que la que producimos nosotros.
Sí.
Con lo cual, esto ya empezaba a ser una causa.
Sí.
Después, otra de las causas es que iba a venir el mal tiempo, que eso todos los años viene y eso lo sabemos. O sea que ya sabíamos que íbamos a tener un poco de subida porque iba a aumentar el consumo.
Y también, entonces, sabíamos que el precio del gas iba a subir.
y es que estaba subiendo, ya desde hace tiempo se ve. Entonces, aquí lo que pasa es que nosotros andamos tratando, o nuestro querido gobierno está tratando de dar la impresión de que nuestro mercado de la energía es libre y competitivo, lo cual no es verdad. Que los operadores privados, que los operadores sean privados no significa que el mercado sea libre y competitivo.
Ya.
Tenemos un mercado transporte y distribución ultrarregulado. Y la generación está planificada indirectamente a través de nuestro sistema de primas, con lo cual de competencia no hay mucha. A poco que algo falle, es normal que suban los precios.
Ya. O sea, ¿usted no cree que haya acuerdo de voluntades para limitar la competencia si hay falta de previsión?
Sí, si nuestro gobierno quiere que mejore nuestro el mercado de precios y de suministros, lo que tiene que hacer es abrir la mano a la competencia.
¿Y eso cómo se hace? Porque vamos a ver, es que estamos, este problema ya lo tuvimos en 2014, se estableció en abril de 2014 el sistema este de precio al pequeño consumidor por horas, porque no se quería seguir con el sistema trimestral, digo, de subasta de energía, pero es que ha resultado que el sistema que establece el precio por horas tampoco ha funcionado. Es decir, ¿cuál es la solución?
Hombre, yo no estoy tan seguro de que no haya funcionado. En realidad ha funcionado. Lo que pasa es que para que funcione completamente todo, tenemos que tiene que haber competencia real. Y competencia real no habrá hasta que no abramos el mercado. Acuérdese cuando quiso entrar E.ON en España, que le pusimos las 10.001 trabas para impedir que entrara. Y esta gente quería venir a España a invertir muchísimo. Y al final no lo hicieron.
Pero cuando usted dice que hay que abrir el mercado, ¿qué significa?
Tenemos que primero dejar de que todo el que quiera invertir en España en cuestión de distribución, de generación y de transporte, que lo pueda hacer, que ahora no se puede hacer.
Sí.
Y después, es que el sistema, si mira cómo funciona el recibo de la luz, es casi tan complicado como el impuesto sobre la renta.
Más
complicado. Complicadísimo.
Yeah.
Entonces, que quiten un montón de... Actualmente estamos pagando cerca de un tercio.
Sí.
Es energía, el resto son otras cosas.
Y sí, bueno, costes de transición a la competencia, transporte, etcétera, etcétera, ¿no?
Andamos pagando cosas tan delirantes como ayudas al carbón.
Sí.
Y por el otro lado, ayuda a las renovables. Entonces, bueno, ¿por qué no dejemos que el mercado funcione? De hecho, las renovables hoy en día son rentables por sí mismas, no hay que ayudarlas.
Ya. Vamos a ver, el gobierno ha anunciado, digamos que, medidas para corregir la subida del precio del gas. Claro, el gas, las centrales de ciclo combinado, si no me equivoco, son las últimas que entran en funcionamiento, pero son las que determinan el precio. ¿Esas medidas anunciadas por el gobierno para abaratar el gas pueden tener alguna efectividad? Porque todavía queda mucho invierno.
Yo es que yo no soy partidario. Sí, son parches. De todo modo, esto no es a corto plazo que se resuelve. Esto se resuelve con más competencia.
Ya.
Más competencia y, de todos modos, el precio del gas no lo determinamos dentro de España. Se determina internacionalmente. Y no creo que el fiscal general vaya a investigar los mercados internacionales.
Ya.
Eso como que no. Entonces... esto es tratar de que haya precios que estarían bien, pero sin libre competencia, y esto es muy difícil.
Ya, o sea, competencia, competencia y competencia.
Es que en donde funciona, miramos los países que tienen los precios que nos gustarían tener y son los que tienen libre competencia, y esto nuestro sistema.
Por ejemplo, ¿qué modelo puede servirnos?
Por ejemplo, Estados Unidos.
Ya.
Tan fácil como eso. Ahí hay competencia pura y dura.
Competencia de operadores, de distribuidores y de generadores.
De todo el mundo, ya. De todo el mundo. Normalmente dicen que para que haya una competencia real tiene que haber al menos 7 empresas compitiendo en un sector.
Ya.
Cuando hay menos de 7 empresas, pues es fácil o tienden a tratar de amañar precios.
Ahora tenemos 2 grandes, ¿no?
Sí. Esto mismo es lo que vimos nosotros con las compañías telefónicas. Cuando teníamos 3, pues más o menos todos tenían exactamente el mismo precio. Sí. Cuando empezaron a venir los operadores virtuales,
sí,
entonces empezó a haber guerra de verdad.
Pero la falta de competencia es porque hay una... Le vuelvo a hacer la pregunta que le hacía al principio. Porque conciertan un determinado precio, o porque inevitablemente con pocos operadores los precios están en la misma franja.
Hombre, yo creo que un poco de las dos.
Que al final me va, al final va a decir usted que que...
Pero yo no puedo decir qué es lo que están haciendo estos señores ahora, no lo sé.
Ya.
Pero uno se lo huele, pero es que no.
O sea, que cuando un mercado tiene poca competencia, y poca competencia son menos de 7 operadores, si no es de una manera o es de otra, los precios coinciden, vamos.
Y esto lo hemos visto en las líneas aéreas en España, con las compañías telefónicas. Cuando empiezan a ver, ahora tenemos lo de los ferrocarriles.
Sí.
Los ferrocarriles, tres cuartos de lo mismo. El día que tengamos 6 o 7 compañías de ferrocarriles dando vueltas por España, bajarán los precios. Y además ganarán dinero.
Bueno, pues
además ganarán dinero.
Entonces lo que tenemos que hacer es otra reforma, pero a fondo, del sistema eléctrico, está claro.
Pues yo creo que sí.
Jorge López Cifré, profesor de EAE Business School. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo, para terminar estas dos horas y media de información y de análisis, me quedo hoy con una foto que aparece en el diario El País. Es una foto en blanco y negro de una capilla ardiente. Un grupo de 5 abogados, con sus togas y sus puñetas, miran con intensidad hacia 2 féretros. 2 féretros abiertos en los que se ve el rostro de los difuntos. Ese rostro congelado, misterioso, ese rostro que tienen los muertos. Estos 2 muertos son 2 muertos jóvenes. La escena la preside un crucifijo y de fondo hay un telón de flores. La mirada de los 5 abogados está clavada en los rostros de los difuntos. Es una imagen tomada el 26 o el 27 de enero de hace 40 años. El 26 o el 27 de enero de 1977. En la foto aparecen 2 difuntos, pero fueron 5 los abogados del despacho laboralista de Comisiones Obreras del número 55 de la calle Atocha de Madrid, los asesinados. Que aquellos eran tiempos muy duros. La ultraderecha sembrando la sangre y las lágrimas, y la ultraizquierda, sobre todo la ultraizquierda de la ETA y del Grapo, también sembrando la sangre y las lágrimas, que en ese momento estaba secuestrado Oriol y estaba también secuestrado Villaescusa. Que parecía que demasiadas fuerzas se habían desatado para frustrar aquel reencuentro buscado y deseado por los españoles desde hacía mucho tiempo. No más guerra entre hermanos, no más paseillos, no más escondidos entre los armarios. Que parecía entonces que la violencia iba a acabar con el deseo de construir una España en la que la otra España no te helara el corazón. Después de la capilla fúnebre de la foto, vino un memorable entierro, entierro multitudinario. Solo se escuchó en ese entierro el rojo de los claveles en muchas manos, un silencio absoluto, dolor contenido que no dio voces, que no quiso responder a la violencia con más violencia. Dolor contenido también, dolor silencioso también, el de unas víctimas de ETA que estaba desatada. Aquello de hace 40 años fue portentoso, que lo normal es que todo se hubiera ido al garete, pero la voluntad de paz de los españoles de a pie, de la gente de la calle, pudo más. No más guerra entre hermanos, no más paseillos, no más escondidos entre los armarios. El agravio sufrido, real o ficticio, es como una mancha que no se borra con casi nada. La historia en gran medida se explica por los cataclismos que provocan las afrentas guardadas con ferocidad por una memoria que pretende una justicia imposible. Afrentas que duran siglos. Tengo derecho a fusilarte porque los tuyos fusilaron a los míos. España era entonces un país de víctimas. De víctimas reales. La foto recoge uno de esos momentos portentosos de la historia, que también hay momentos como esos. Momentos en los que la afrenta se disuelve como en una mañana de niebla y aparece el sol del otro, el rostro del otro, y mi dolor como víctima ya no lo es todo, y comprendo el dolor del otro, y el otro deja de ser enemigo, y tras la niebla aparece el amigo. Y ahora nos quieren robar, nos quieren quitar esa mañana soleada de hace 40 años. Esa mañana soleada de la que podemos estar muy orgullosos. Esa mañana soleada que hicieron posibles nuestros padres y nuestros abuelos. Esa mañana soleada que tenemos que contar una y otra vez a nuestros hijos, para que nadie nos la robe, para que siga presente la memoria de ese momento en que tras la niebla apareció el rostro del otro, que no era ya rostro del amigo, digo del enemigo, era rostro del amigo. Que no nos quiten esa mañana soleada, que se la contemos a nuestros hijos, para que nuestros hijos se la cuenten a nuestros nietos, para que nunca más la otra España nos tenga que helar el corazón, para que nosotros tampoco tengamos que helar el corazón a nadie. Que no nos quiten esa mañana soleada de hace 40 años. Que no nos la quiten ni la ideología que vuelve, ni la tontuna de la distracción. Que no nos quiten esa mañana soleada. Así terminamos. Terminamos dándole la enhorabuena a un gran programa que viene a continuación de este, que es Iglesia Noticia. Un gran programa que ha estado en las ondas desde hace muchos años y que hoy está de aniversario. Enhorabuena a los compañeros de Iglesia Noticia. Enhorabuena a Faustino Catalina. Que tengan un estupendo domingo.